Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Pero yo soy un pavote. Un pavote ya grande, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que ya no debería ser tan pavote, pero se me pone la piel de gallina cuando escucho a Lalo presentarme. Antes se me ponía la piel de gallina cuando me presentaba. Siempre se me pone la piel de gallina. Y aparte, ¿qué decirte? Me transpiran las manos, te lo he dicho 40 veces, no es posible. Bueno, sí. Yo no sé si es un acto de responsabilidad, y por eso me transpiran las manos. Tampoco sé si es un acto de irresponsabilidad. Pero bueno, les saludo. Luciana y Sebastián de A las Fuentes. El programa anterior, Miriam Chámez. Miriam, te mando un beso grandote. ¿Qué más quería decir? No, desorden total en la apertura. Ah, quería hablar de Cristina Fernández de Kirchner. No, dice mi amigo el chino, si no hablé de Cristina. Pero es que yo quiero hablar de Cristina Fernández, quiero hablar de la vicepresidenta. No, no hablé, es que vos tenés familia. Me quiero matar. Y si te van a rajar, boludo, porque vos no tenés que... Pero es que voy a hablar bien de... No importa, no te metas. Pero voy... Escuchame, tengo que hacer un comentario laudatorio de la vicepresidenta. No importa. Vos no te metés con nada porque... Porque vos tenés que mantener una familia. Tenés 5.000 temas distintos para tocar. ¿Qué tenés que andar ahí siempre? Metiendo, ¿quiere que hablar del Papa? No quiero hablar del Papa, quiero hablar de Cristina, de Fernández. No vas a hablar de nada de eso. Bueno, está bien, no hablo nada de eso. Los chicos, Luciana y Sebastián del programa antes. Che, Sebastián, vos dijiste, anunciando un tema de Luca Prodan, ordeñastes. Con una S final. Bueno, no, ojalá yo haya escuchado mal, porque voy a ir hasta la radio. Voy a ir con un palo hasta la radio. Me parece haber escuchado que anunciaste ordeñaste con una S final, o me engañó el audio. Ya me va a decir Miriam Chámez la verdad de esta historia. Pero volviendo a Cristina, no vas a hablar de... No vas a hablar. Porque tenés una familia. Más vale hablar del cumpleaños de Martín Jiménez. Martín Jiménez, el emérito director artístico de esta emisora, cumple, bueno, ya no se cocina de un hervor. Ha crecido, yo lo conocí de niño. Sí, cuando trabajábamos en Radio Ciudad, haciendo un programa que se llamaba La Vereda. Y él se inició allí como productor. Mirá hasta dónde llegó el tipo. Bueno, ahí está cumpliendo años. Bueno, abrazo, Martín. Pero quiero volver al tema de... No. No vas a volver a ningún tema. Seguí avanzando con todos los temas que tenés desordenados. Sí, recién escuchaba en el informativo algo sobre las vacunas a los mayores. Schiaretti. ¿Vas a hablar de Schiaretti? Sí, voy a hablar de Schiaretti, pero no voy a hablar mal de Schiaretti, tranquilízate. Schiaretti, ¿qué haces con las vacunas? ¿O no hay? Porque, a ver, la información que me llega es que a Cruz del Eje llegaron 1027 dosis, pero aplicadas hay solo 470. Sí. No, bueno, pero sigo hablando de los adultos mayores, ¿no? Pedí un informe aquí en la Municipalidad de San Marcos Sierras, desde donde te estoy transmitiendo este dignísimo programa para todo el país, San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Dice, el lunes pasado llegó un frasco con 5 dosis. No, pero no es. Es que Areti, ¿cómo va a llegar un frasco a una población de 5.000 habitantes? ¿Vos te crees que nosotros que estamos todos inmunizados? No. Acá habemos muchos viejos que necesitamos la vacuna. Bueno, llegó un frasco con 5. No, te puedo. Y antes había llegado un frasco con 22. Ah, pero yo hago un cálculo y digo, para 5.000 habitantes que hay acá en esta zona, un frasco con 5 vacunas es 5 cada 5.000. Es decir, una vacuna cada 1.000. Ah, ¿y cómo sería la cuenta? Y 10 vacunas cada 10.000, 100 vacunas cada 100.000, 1.000 vacunas cada 1.000.000. Ah, 10.000 vacunas cada 10 millones. 40.000 vacunas para 40 millones. 40.000 vacunas, pero han llegado muchas más. Quiere decir que hay una desrelación en lo que nos están enviando. Sí, así. Es que Areti, ponete las pilas. Basta de hablar del gobernador. Bueno, dice mi amigo el chino, que me está cuidando las espaldas mientras yo insisto con que quiero tocar el tema de que no vas a hablar de Cristina Fernández. Ya hablan mucho los medios de comunicación. Bueno, los medios hegemónicos, la verdad es que la tratan terrible. Y yo no soy un chupamedias, no lo soy. Pero, a ver, ¿no existe una posibilidad de hacer un análisis más o menos serio, sin odios, sin rencores? No existe. ¿Por qué? Porque está en la condición humana, Pessoa. Porque está en la condición humana la memoria, Pessoa. Es ahí donde querés llegar, ¿verdad? Sí, quiero llegar a la memoria, a la falta de ella. Voy a usar una expresión muy fea. A tanto hijo de puta suelto vivo que hay todavía, que participó en la desaparición, tortura de 30.000 argentinos. A ver, y no empecés con que, y bueno, viste, en algo habrán andado y todas esas basuras que tenemos dando vueltas en la cabeza. No empecés con esto, te lo pido por favor. Tanto hijo de puta suelto que debería estar preso. De paso tengo un artículo sobre las prisiones, de un tal Cases Camarero. Y pregunté por Cases Camarero. Algunos lo quieren y otros no lo quieren. Bueno, como a mi amigo el chino, que algunos lo quieren y otros no lo quieren, como el servidor que les está hablando, en este desorden de la apertura. Sebastián, dijiste, ¿ordeñaste? Se va a armar quilombo, Voy a ir para allá, Sebastián. Si Miriam Chames me confirma que anunciaste un tema de Luca Prodan, ¿ordeñaste? Con una S final, voy para allá. Pero voy a volver al tema de la memoria, que esto también es memoria inmediata, y quiero compararla con la memoria de muchos años. Digo, ¿qué va a pasar cuando nosotros desaparezcamos? ¿Qué va a pasar cuando desaparezcan las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, los hijos de Plaza de Mayo? ¿Qué va a pasar? ¿Nos seguiremos acordando? Claro, tendremos la ventaja de que, con el tiempo transcurrido, ninguno de esos hijos de puta va a andar suelto o con prisión domiciliaria. ¿Vos podés creer que haya genocidas con prisión domiciliaria? Y remitiéndome a alguna frase del pasado, un tipo que afanó un pollo está en cana, encausado. Encausado. Es decir, no tiene condena. Y se pasa la vida ahí adentro en esa mugre que son las cárceles. Mugre. Bueno, tengo ahí el artículo de Cases Camarero, que salió, me parece, en la revista Sudestada. Pero la producción de este dignísimo programa que no quiere que yo hable de Cristina, como el chino, ha preparado esto que quiero que escuches y que tiene relación con la memoria.
A partir de este momento transmite LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar.
Para el proceso de reorganización nacional, yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, presentes los miembros de la Junta Militar, don Emilio Eduardo Macera, don Orlando Ramón Agosto.
Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Desempeñar con lealtad y patriotismo.
Porque en el año 76, cuando se produjo el primer vuelo desde un DC-3 sobre el Río de la Plata, los primeros desaparecidos cayeron cerca de Uruguay.
Aparecieron unos cuatro.
Claro.
Juro por Dios, nuestro Señor.
¿Qué pasa, señora?
Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Hijo, hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos.
Cuenta el desaparecido. En tanto, esté como tal. Es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Y observar y hacer observar fielmente, sí, juro.
Que nos quede claro el tema de la memoria, el tema de la importancia de la memoria, que no debe alejarse de ni del humor, ni del amor, ni de la cuestión cotidiana. No. No todo es tristeza, no todo es melancolía, pero tenemos que acordarnos. Es juicio y castigo. Y resulta ser que hay tanto hijo de puta suelto que participó de esa junta, que participó, ahí está siendo juzgado Españadero. Bueno, los que están más o menos en este tema saben quién es y de quién estoy hablando. Un torturador que está en su casa, ¿entendés? Bueno, la justicia tiene sus tiempos. ¿Cuántos años han pasado? ¿Qué se está esperando para enderezar esa situación? No te digo desarrollar el odio y hay que matarlo y apedrearlo. No es así. No es así. Atenerse a la ley. Una ley de verdad, una justicia de verdad, no puede tardar semejante cantidad de años en terminar de juzgar a estos hijos de una gran puta. No es así. Por eso también estamos como estamos, porque a partir de esa no justicia no hay una especie de unión, de respeto, de, a ver cómo te digo, de formación comunitaria. Porque la justicia también está dentro de la formación comunitaria. Por eso somos como somos y por eso rige el sálvese quien pueda. Y a mí me da bronca. Y esto que acabo de escuchar, bien hecho por la producción de Estudio País, esto que acabo de escuchar, ya lo había escuchado medio sueltito siempre. Pero esto yo debería abrir todos los programas con este cachito, que dura 2 minutos y pico en tantos años de memoria. Ah, papá. Bueno, por eso yo quería empezar hablando de Cristina. No, no. Tenía que hablar de Cristina. Pero si yo era laudatorio mi comentario. No, señor. Vos tenés familia, dice mi amigo el chino, que está acá cerca. Entonces me cuida, él me, él me cuida. Bueno, vuelvo a Pedro Cases Camarero. Puro Chamullo se llama la revista, Cuaderno de Crisis. Como marcaba Foucault, para cada castigo hay un castigador y el Estado capitalista para ello posee una estructura administrativa, las cárceles. Había cárceles y ergástulas en el pasado precapitalista, esclavista, feudal, pero constituían, escuchá, etapas fugaces entre el delito cometido y la pena física, o sea, todo el elenco de garrotazos, mutilaciones, torturas y otras prácticas punitorias, en especial la reducción a la esclavitud, conocida como galeras, actividades de servicios obligatorios al Estado, como remeros de embarcaciones, minería e incluso servicio militar. Los prisioneros rara vez pasaban largos plazos en las cárceles del Estado, a excepción de los encarcelados de origen noble por violación de la normativa religiosa. La cárcel capitalista es otra cosa. La normativa penal argentina y latinoamericana no se aleja en ese sentido de la europea, es un poco menos parecida a la norteamericana. Se afirma, creo que está en la Constitución, que las cárceles son para seguridad, aparte de decir que serán limpias y no sé qué cosa, pero son para seguridad y no para castigo. Se habla de reeducación y se exige que sean sanas y limpias. Se supone entonces que se ha erradicado para siempre la tortura judicial, como mandó la Asamblea del año 13. No de 1900, de 1813, y que la privación de la libertad constituye básicamente la única pena, regulada en lo esencial por la duración. Los derechos de los penados, con la excepción de la libertad ambulatoria, de elegir y ser elegido, y del manejo de su patrimonio, no deberían ser afectados. Sabemos que esto es completamente falso, y que al momento de transferir los reos al brazo secular, se los coloca indefensos, bajo una autoridad administrativa que comete sobre encausados y condenados sin distinción toda suerte de tropelías. Así la pena de la que habla la ley se desplaza hacia el castigo. ¿Ves la diferencia? Y el castigo se desplaza hacia la crueldad y encarnizamiento psicofísico, torturas, tormentos, que están prohibidos explícitamente. Lo sorprendente, dice Cases Camarero, es cómo se ha naturalizado. Para eso la magia del cine, las miniseries de TV, son un gran normalizador ficcional de lo bestial y excepcional. Se ha naturalizado que las torturas y tormentos en las prisiones dejen de cuestionarse socialmente. Algo habrán hecho. Que se jodan. Está muy bien lo que les hacen. ¿Viste qué horrible que es esto? Qué horrible que yo también esté desentendiéndome de que en este preciso instante hay alguien torturado en alguna cárcel. Y no digo lejos. Acá tengo una cárcel muy cerca, en Cruz del Eje. Y después está Bauer, y después están todas las cárceles del país. Esos delitos, esas torturas aplicadas contra quienes están presos, los ejerce el Estado, o los hace ejercer el Estado en las cárceles de gestión privada, aquí, en España, en Colombia, en Turquía, Filipinas o China. para quienes duden de esta verdadera internacional de la tortura y el negocio privado de aplicarla, propongo una lectura de un siguiente link que habla de los 1.000 millones de dólares que pagan los norteamericanos para esas bestiales cárceles privadas llenas de inmigrantes. Ahí está. No, no, ponés simplemente thedailybeast.com y después ahí está todo. T-H-E Daily, en la última I con Y, The Daily Beast, Beast. Todo ocurre entre esos muros y tras las rejas. Lo saben los uniformados. Lo sabe el personal civil. Lo saben los médicos, los enfermeros, los fiscales, los jueces, los clérigos. Y obviamente los políticos. Lo gritan los familiares. Y quien lo quiera escuchar, lo escucha. Nadie lo quiere escuchar. Todos saben que las cárceles son centros de castigo y no de reeducación. Todos conocen la historia de lo que sucede adentro de las cárceles. Todos saben que hay consenso total para la tortura en democracia. O lo que es lo mismo, hay pleno consenso para cometer delitos en las cárceles, que lejos de ser excepcionales, son una rutina. Bueno, nada, viste, me metí con la memoria, pero también con esta memoria, porque para esto que te estoy contando, para este artículo que te estoy leyendo, no hace falta tanta memoria, solo hace falta prestar atención. Solo hace falta intentar transformarse en un ciudadano. No lo somos. No lo somos. En algo habrá andado. Está muy bien que lo caguen a patadas. Está muy bien que... Bueno, iba a contar otras barbaridades, pero no tiene sentido. No tiene. Ya la sabés aparte. Y si no la sabés, te imaginás. Pero no pasamos de saber y de imaginar. Por eso yo quería arrancar hablando de... ¡No! No vas a hablar de la vicepresidenta de la nación. ¿Y por qué no puedo hablar? Sí, no vas a hablar, porque ¿sabés qué pasa? Vos tenés... mi amigo el chino, pues sé cómo lo quiero, mi amigo el chino. No vas a hablar... no vas a hablar porque vos tenés familia. Y tenés que preservar tu fuente de ingresos. Me quiero matar, boludo. Pero Miriam Chávez me tiene que decir si Sebastián, cuando mandó el tema de Luca Prodan, dijo ordeñaste. Porque ahí sí, ahí sí va a haber malos tratos, Señoras, señores, aunque les parezca mentira, esto es Estudio País. Una excelente idea del Cabezón Badía que yo arruino sábado tras sábado. Pobre Cabeza. Cabeza, no escuches esto, Desde allá arriba el Cabezón. Bueno, supongo que está arriba. ¿Quiénes hacemos Estudio País? En el control central, soportando estoicamente este programa, Santiago Conde, y en la consola, otra que soporta, Gloria Sarmiento, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo estoy haciendo este programa en el estudio que está pegado a mi casa en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, y acá la tengo a la tía Lina. Mirá, mirá, fíjate. Una genialidad, la tía Lina, una cosa maravillosa. Es la que me permite hacer esta transmisión. Hay un bleca que entra a la tía Lina y de la tía Lina sale para allá y desde allá al resto de las emisoras del país. ¡Qué maravilla! Bueno, también está el servicio informativo y la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, la asistencia técnica con los equipos del estudio, Julio Villarroel. El streaming que usamos es el de streaming internacional. Lo usamos como backup. ¡Wow, boludo! Mira, Adrián Badino. Mira, mira, mira. Espera, ahí va. Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar. Bueno, también nos acompañan en Estudio País algunos músicos y músicas, amigues, Mora Martínez. Tengo que anunciarte algo de Mora Martínez, ¿eh? Sí, estoy casi seguro, lo tengo por ahí, me parece que canta en el CCK Mora Martínez en un homenaje que van a hacer a Omar Moreno Palacios. Y es hoy eso, hoy sábado, ¿eh? Bueno, ya te cuento. Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo, que se incorporó hace muy poquito con su violín. Tengo en la lista esperando a Santiago Segret, que se está haciendo el boludo. Che, Santiago, ¿podés alguna vez tomar contacto conmigo? También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Maza, Cuatro Vientos, producción y edición audiovisual, Caro Pórfido, al pie del Cerro Champaquí. Producción general, Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas. Apoyo logístico y emocional, las patroncitas. Que Dios conserve conmigo delante. Bueno, que yo parta primero porque sin ella no sabría qué carajo hacer. Desde San Marcos Sierras, en el noroeste de Córdoba, más precisamente en el departamento Cruz del Eje. Esqueleti, ¿qué hiciste con la vacuna? Basta de meterte con el gobernador, que vos tenés una familia. En el departamento Cruz del Eje, sí, el Quique Pessoa, en vivo para todo el país. ¡Qué maravilla! Hoy vamos a tener un dúplex. Ah, sí, estate atento porque vamos a hacer un dúplex. Con un programa que siempre hace dúplex con otras radios. Va a ser una cosa infernal. Las vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061. Solamente mensajes de texto. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter. ¿En qué? En Twitter. Sí, somos @ Nacional AM870. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. También descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. Y el podcast, www.radionacional.com.ar.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a sus necesidades. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar/ssn, número de inscripción 0621.
YMCA.
Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia
por la alegría.
Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la
YMCA.ar.
Entrenamiento para la salud,
deportes,
natación,
turismo
y mucho más. En Argentina
y 120 países del mundo.
Asociate ahora
con bonificaciones y descuentos.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
10 de la mañana, 32 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Ya estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacunacovid. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Todo el año. Nacional. La radio pública.
Estudio País. Una idea de Juan Alberto Badía. Desde Córdoba. Con Quique Pessoa.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Mira, acá estoy frente al mapa de la provincia de San Luis. San Luis. Y viste, yo no sé si la otra vez cuando charlamos con la gente de San Luis, me aclararon si eran puntanos todos los de la provincia o si justamente de San Luis de la Punta, los que están allí en la ciudad, son los puntanos. Pero también veo en el mapa que a unos kilómetros al norte de la ciudad de San Luis hay una ciudad o pueblo que se llama La Punta. Me lo van a tener que aclarar. Espérate, vamos por partes, dijo Jack. Límites de la provincia: San Luis limita con 5 provincias argentinas, al norte con La Rioja, al este con Córdoba, al sureste y sur con La Pampa, al oeste con el río Desaguadero, que la separa de Mendoza, y al noroeste con San Juan. Pueblos originarios en San Luis habitaban los comechingones, habitan los comechingones en toda la región serrana. Los huarpes están en la cuenca de las lagunas de Guanacache, noroeste, y algunas comunidades diaguitas en la zona norte. Orígenes provinciales: en 1776 el corregimiento de Cuyo fue incorporado al nuevo virreinato del Río de la Plata. Entre 1829 y 1820 se consolida el triunfo de las ideas federales del gobierno. San Luis proclamó su autonomía administrativa del gobierno de Cuyo el 15 de febrero de 1820. Población: alrededor de 500.000 de habitantes. San Luis, ciudad. Aunque se ha perdido su acta fundacional, se cree que la ciudad de San Luis fue fundada el 25 de agosto de 1594 por Luis Jofré de Loaiza y Meneses, teniente corregidor de Cuyo. Población: la ciudad capital de la provincia de San Luis tiene más o menos 250.000. Viste que estoy redondeando mucho. LRA 29 AM 1170 y FM 96.7 Nacional, Ciudad de San Luis. Alejandro Heredia. Alejandro, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, ¿cómo estás?
Bien, che, bien. Bueno, aclarame lo del puntano. A ver, si podés.
Sí, en realidad para el resto del país puntano es el que vive aquí en San Luis.
¿En la provincia?
En la provincia.
Ah, también, okay,
¿no?
Okay.
Incluye a todos.
Sí.
Nosotros acá diferenciamos. Puntano.
Ajá.
El mercedino de Villa Mercedes,
es mercedino. Claro, es mercedino
y,
ese. Sí.
Y el que vive en la punta,
sí.
Bien decías vos, que es la ciudad del nuevo milenio,
sí.
Punteños.
Ahí está. Bueno, me queda claro. Pero desde otra provincia son todo puntano.
Son todo puntano, exactamente.
Así es. Ya está. Bueno, a ver, me contás. Hay un nuevo programa federal que se hace con las emisoras de Nacional de Mendoza, San Juan, Catamarca y La Rioja. Salen simultáneo de lunes a viernes, como me gusta esto, de 16 a 18. Hay un conductor en Mendoza, una conductora en La Rioja. La producción y puesta al aire es desde San Luis, es decir, que son cabecera. Se llama el programa
Punto de Encuentro.
¡Qué lindo! ¿Y a quién se le ocurrió esto?
Bueno, esto surge de las reuniones que se han mantenido este año para arrancar con esta idea, ¿no? De
sí.
Juntar a todas las radios. Antiguamente, en años anteriores, lo que hacíamos en esta región era el panorama regional de noticias,
sí,
que duraba
sí.
media hora,
de
7 de la tarde, de 7 a 7 y media. Ahí donde sí. ahí exponía cada provincia sus temas más importantes del día
sí.
con uno o dos informes.
Ajá.
En media horita lo hacíamos.
Bueno,
la cosa se agrandó ahora.
Qué lindo.
Son dos horas de programa, de 16 a 18. Lo loco de esto es que, como decías vos, el conductor, que es Alejandro Rota, está en la provincia de Mendoza,
sí.
por streaming llega aquí a San Luis,
qué
la
lindo.
Conductora de La Rioja, Lumila Rondán, viene por streaming también, acá en San Luis cocinamos todo eso, lo sacamos al aire, y así se toman el resto de las emisoras de la región, ¿no? Participan las cuatro radios de Mendoza, San Luis, La Rioja, Catamarca, Córdoba, bueno, prácticamente toda la región incorporada en este programa.
Impresionante, bueno. Alejandro Heredia, impresionante. Yo no sé si a la gente le impresiona. A mí personalmente me impresiona porque, bueno, siempre tengo el melón en la cuestión federal. Y la cuestión federal se cocina también de esa manera, compartiendo entre algunas provincias, algún programa de radio, pasarse información.
Sí, bueno, sí. Aparte, bueno. Quique, lo que te decía, que tengan el operador aquí en San Luis,
sí.
y que están escuchando por un parlantito y se están dando órdenes con el productor,
qué lindo.
Es una cosa realmente maravillosa.
Maravillosa, maravillosa. Bueno, alegría total por Punto de Encuentro. ¿Cómo fue la temporada de verano, si la hubo?
Bien, la verdad que estuvo bastante buena la temporada turística de verano,
sí.
A pesar, ¿no?, de la pandemia.
Sí.
Febrero, según los datos que tenemos, que se han conocido a través del gobierno, cierra con un piso de 6.000 millones de pesos de ingresos, piso, 6.000 millones de ingresos,
sí.
Y esto lo ubica a la provincia como la octava provincia más elegida para hacer turismo en el país. Merlo, Potrero de los Funes,
claro.
son los lugares que encabezan los lugares más elegidos,
sí.
y Potrero de los Funes tuvo en febrero un récord histórico, que son 21 días consecutivos con 100% de ocupación.
¡Qué loco!
Así que
qué loco.
Ha sido realmente muy buena la temporada.
¿Y cómo se comportó el COVID en el mientras tanto?
Bueno, dentro de todo, dice, con todas las limitaciones que existían, con los protocolos que habían que cumplir,
sí.
Tanto los cabañeros, los hoteleros, el dueño del restaurante, bueno, empezaron a cumplir los protocolos, el distanciamiento, el uso del barbijo, y afortunadamente San Luis ha estado en una meseta en cuanto a los contagios, y venimos bastante bien. Para darte un número, en los últimos 15 días se han registrado bajas en los contagios.
Ajá.
También te cuento que San Luis es la provincia que mayor cantidad de testeos realiza por día. Aproximadamente aquí que son entre 2.300 y 2.500 testeos diarios que está haciendo,
muy bien.
Y el porcentaje de casos positivos es muy bueno. Por lo menos por ahora es lo que se está diciendo desde el Comité de Crisis. Obviamente que están en alerta ante la posible llegada de esta segunda ola de contagios. Pero sí, para cerrarte el turismo, exitoso a pesar de la pandemia, y por supuesto que nos queda todavía Semana Santa,
sí,
que va, creen que va a estar más turismo interno, ya hay un 70-80% de ocupación en las principales localidades turísticas.
Decime, viejo Heredia, ¿qué cuernos tiene Potrero de los Funes? ¿Qué hay en Potrero de los Funes que va tanta gente?
Es una cosa...
No, pero vos decime qué tiene, no me digas que es una cosa.
Te digo que es una cosa maravillosa. Primero que está cerquita.
Sí, bueno, cerquita, pero no está cerquita mío. ¿Qué tiene el Potrero de los Funes que se llena de gente?
El lago. El lago es uno de los atractivos. Ah. El lago que está con esa enmarcado con las sierras,
sí,
es una imagen, pero espectacular, claro, ver ese lago, claro. El cielo celeste con ese sol, sí, maravilloso que tenemos, sí, es, sí, algo deslumbrante. Mm. No, el crecimiento que ha tenido Potrero en los últimos años, Quique, es increíble.
Sí.
La cantidad de cabañas, complejos habitacionales para el turismo es realmente increíble. Y no está solamente en el circuito internacional Potrero de los Funes,
sí,
pero porque se va más cerca de la sierra, encontrás cabañas, complejos, restaurantes,
claro.
Ha crecido, pero sí. Una barbaridad.
Qué maravilla,
La verdad que gusta, es un, a ver, para un Carlos Paz chiquito,
sí,
un Carlos Paz,
okay.
Es una cosa muy bonita.
Okay. Bueno, inicio de clases, ¿cómo viene el tema inicio de clases?
Bueno, mira, arrancó bastante bien, arrancaron el 1 de marzo los chicos en la escuela,
sí,
con la semipresencialidad. Se hacen burbujas, un curso que tenga 30 se divide en 3, se dividen por semanas o por días, lunes, miércoles y viernes un grupo,
sí,
martes y jueves el otro, no son más de 10 o 12 chicos los que van a seguir la otra semana,
claro.
Se hace todo a través de la virtualidad.
Sí.
Había algún reclamo por ahí acerca de los protocolos que no los dejaban hacer actividad física y tampoco tenían recreos.
Ajá.
Con esta semana se han habilitado los recreos y se han habilitado lo que es actividades físicas.
Claro.
Pero obviamente que cumplieron protocolos.
Sí, y con la dificultad que representa explicarle a los más chicos esto, ¿no?
Sí, pero por ahí me parece que son los que más entienden, por ahí han tomado más conciencia.
Bueno.
Vemos muchos chicos saludando con el puñito, una cosa muy, muy, muy linda. Esta experiencia de volver a la presidencialidad se hizo el año pasado, sobre finales del año pasado, en las escuelas rurales, y fue realmente exitoso, y por eso que se ha hecho de esta manera aquí ya para todas las escuelas de San Luis. Creo que hay una o dos escuelas de la capital que los chicos van todos los días, pero el resto se van
turnando
de esta manera, semana por medio, sí.
Sí. Bueno, a ver, háblame de alguna obra pública. Me dijiste que hubo anuncios de alguna obra pública en la misma ciudad de San Luis, en la universidad. Contame.
Sí, vino esta semana, estuvo aquí en la provincia de San Luis, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Capepodi, junto al gobernador, hicieron anuncios, millonaria inversión en obra pública para la provincia, y lo que nosotros rescatamos para la ciudad de San Luis en especial es esta obra de circunvalación. Son 9 kilómetros de ruta, de la ruta nacional 147, que va por uno de los laterales, uno de los costados de la ciudad de San Luis. Se va a ensanchar todo eso, son 9.5 kilómetros aproximadamente.
Ah, mira, sí.
Toda esa traza que tiene dos puentes que se van a ensanchar, ¿sabes? Transitan 26.000 autos por día, por
ejemplo. Ah, la
zona. Y es bastante complicado, peligroso, una ruta que es más angosta, una ruta nacional, bueno,
sí,
se va a ensanchar, van a tener doble carril de circulación por sentido, 6.70 metros aproximadamente,
sí,
un cantero central de 2.5 metros y 3 metros de banquina. Todo eso, 3.700 millones de pesos, ya se puso en marcha la obra,
uh-huh,
formalmente con la presidencia del ministro, y también se va a realizar otro acueducto, que en este caso la Florida 2, que también va a potenciar al sector agroganadero y por presupuesto que viene muy bien, son 180 y pico de millones también de, sí, de inversión para eso. Y en la universidad, vos sabés que el rectorado, que comenzó a construirse allá por los años 80, bueno, finalizó una parte de la obra. Se siguió con otros laboratorios que la empresa constructora nunca los terminó.
Ajá.
Y el rector de aquel tiempo, Alberto Fürmüller, hoy fallecido,
sí,
se enojó con la empresa constructora y dijo, no hacemos más nada. Y ocuparon el edificio a medio de terminar. Pasaron más de 30 años y hoy es una realidad de que ese edificio se va a terminar en poco menos de un año, va a finalizar esa obra que es muy esperada por los universitarios.
Heredia, todo esto que me anunciás es lo que mantiene a los Rodríguez Sá eternamente en el poder en San Luis. ¿Qué es lo que los mantiene? La pregunta es al revés. ¿Qué es lo que los mantiene?
Es para estudiarlo, Quique, qué es lo que nos mantiene.
La respuesta es para estudiarlo.
Porque sí, uno sale a la calle a encontrarse con de todas las opiniones, pero sí, a la hora de las elecciones es obvio que hay una diferencia, ¿no? En cuanto a los votos, pero sí.
Pero es digamos, estudiar. Esta obra pública, sí, por obra ejemplo, pública, es una de las razones.
La de Adolfo Rodríguez Sá, por ejemplo,
sí,
de la vivienda, de la política habitacional de la provincia, Adolfo Rodríguez Sá del 83,
sí. Sí.
Hasta el 2000, fue una cosa realmente impresionante, que bueno, la continuó, bueno, hubo un intermedio ahí que hubo una mujer en el gobierno, que fue Alicia Leme,
sí, señor.
Que fue cuando él fue candidato a presidente, que estuvo en la presidencia 7 días,
sí,
y después, bueno, su hermano, en el medio también estuvo el contador Claudio Poggi,
sí,
como gobernador un periodo y después retomó Alberto Rodríguez Sá.
Muy bien. A ver, leí por ahí que hay una serie de cambios en el servicio de vuelos a San Luis. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué hay cambios?
Claro, porque en realidad los vuelos, esta semana se habilitó nuevamente a los parques Jorge Ñol y los vuelos desde allí.
Sí. ¿De dónde estaban saliendo? Desde
Ezeiza.
Uy, qué atrás, mano, claro, de todo.
Claro, ahora se hacen desde Jorge Ñori,
sí,
llegan aquí, hay dos vuelos semanales,
sí,
se va, dos frecuencias diarias, se va a ampliar con una tercera semanal.
Ajá.
Eso es lo que te quería decir.
Ajá, bueno.
Y después tenemos el otro aeropuerto internacional del Valle del Condado, que está muy cerquita de Merlo.
Ajá.
Que también tiene un cronograma más acotado.
Sí.
Pero tiene uno o dos vuelos mensuales para esa zona y que ha venido a solucionar en parte la comunicación, porque te imaginas que desde Villa Dolores se pueden tomar un avión en el aeropuerto de Santa Rosa de Conada, que
claro,
queda claro, muy cerquita para irse a Capital Federal, por ejemplo.
Alejandro, y Capital, San Luis Capital, ¿tiene algún atractivo o es, bueno, es la ciudad capital y entonces es la administración de la provincia, pero ¿tiene algún atractivo San Luis?
Y el atractivo de la capital es precisamente eso que te decía, la cercanía con todo.
Ah,
por ejemplo,
ajá,
si yo me quiero ir al Potrero,
sí,
estoy a 19 kilómetros, toda ruta,
sí,
está iluminado, autopista, o sea, no tengo forma de decir no voy a ir.
Claro.
Y tiene sus cositas acá también, la ciudad capital, recorrer los museos, el edificio histórico, la terraza del Portezuelo, que es donde está ubicada la Casa de Gobierno, que está alejado del casco céntrico de la capital, el edificio municipal, que son edificios antiquísimos y que han sido remodelados y que, bueno, están en funcionamiento. Y después toda la parte comercial, ¿no? Que
claro,
no es muy grande,
sí,
pero que también tiene su atractivo. Tenemos una peatonal, Quique, dos plazas centrales.
Sí, sí.
Así que
bueno,
es para venir, es para venir.
Bueno, Alejandro, entonces te pones a estudiar y la próxima vez que te llame me decís por qué los Rodríguez Sá siguen en el poder en la provincia. Porque vos lo dijiste, vamos,
es para estudiar.
Qué grande. Bueno, te mando abrazo grande, Alejandro, y gracias nuevamente por esta comunicación, por estos relatos y estas pinturitas de la zona.
Un abrazo grande, Quique.
Muy bien. Lo escuchaste, Alejandro Heredia, LRA 29, AM 1170 y FM 96.7, Nacional Ciudad de San Luis. Se va a tener que poner a estudiar para contestarme, ¿eh? ¿Dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País.
Soy Juan Alberto Badía y en forma exclusiva les voy a presentar desde San Marcos Sierras. Prepárense para escuchar.
Este Estudio País está hurgando por las identidades de todos nosotros los argentinos.
Un pantallazo de Quique Pessoa, uno de los mejores profesionales de los últimos tiempos, actualmente en San Antonio no sé cuánto.
Recalculando.
Y
San Marcos Sierra.
San Marcos Sierra, tiene un hotel en San Marcos Sierra y una radio.
Estudio País.
Muchas tonadas.
Muchas tonadas. Un gran encuentro.
Me hace reír el Titor cuando dicen, ¡tanme en San Antonio! ¡Qué bonito sos, Héctor! A ver, algunos oyentes que han enviado mensajes al WhatsApp 351-764-5061. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. En Twitter somos arroba Nacional AM 870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Alejandra García Trabuco desde Mendoza. Hola Quique, escuchamos siempre tu programa, mi marido y yo quisiera hacer una observación. El sábado conectaste con Radio Nacional Mendoza e informaron que la radio pasará a llamarse Quino, un poco en el estilo de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Con toda la enorme admiración que tengo por Quino, quiero hacer notar que su arte es por completo visual y no me parece apropiado para un medio eminentemente aural como es una radio. Pienso que sería mucho más apropiado llamar a la Radio Nacional Mendoza Armando Tejada Gómez o Tito Francia, y allí sí estaríamos acercándonos a la noble idea de Radio Nacional Tucumán. Reservemos el nombre de Quino para un espacio de arte visual, el mejor que tengamos, el Museo de Arte Moderno de Mendoza u otro lugar de similar relevancia, pero ligado al arte que se aprecia con la vista. Y honremos a los mendocinos que se hacen presentes en nuestros oídos, ya sea por los magníficos poemas mil veces musicalizados como Tejada Gómez o la bellísima música como Francia, para elevar a nuestra Radio Nacional Mendoza. Gracias por tu atención. Gustavo Benítez, desde Parque Chacabuco. ¿Qué haces, Benítez? Abrazo fuerte al Quique y Lady. Gracias por el cuento del negro canalla. La familia Benítez Ruiz, feliz de las risas. Marta Juárez, ¡jua, ja! Gracias por compartir el cuento del negro Fontana Rosa y la risa. Sos un lector maravilloso. Roberto Canepa, Pessoa, sos un comunicador de la gran puta. Pero ¿cómo vas a decir? ¿Vos querés que yo pierda el laburo? Mira, ahí está el chino, ya empezó a renegar. Es una cosa terrible. Dice que soy un comunicador de la gran puta viejo, un encantador de personas. Recordaba que hace unos 25 años bajaba la escalera de la imprenta y vos en AM 1050 leías un capítulo de Harry Potter, uno que yo le había leído a mi hija no hacía demasiado. Me quedé varado, quieto, hipnotizado, colgado de esa escalera, agarrado de la baranda hasta que el punto final me devolvió el albedrío. ¡Qué pedazo de locutor nacional! ¡Gracias! Espérate que tengo más cosas, espera, no te pongas loco. El Centro Cultural Kirchner, Omar Moreno Palacios, decía, canto y cuento cosas con historia porque vivo como canto y canto como vivo. Así vivió sus 82 años plenos, al galope, al trote y al tranco libre. La vida y obra de la figura central de la canción folclórica surera bonaerense será celebrada en un sentido homenaje en el Auditorio Nacional, bajo la dirección musical de Ernesto Snager. El concierto cuenta con la participación de grandes artistas, Carlos Moscardini, Julia Moscardini, Jorge Palacios, Juan Martín Scalerandi, Agustín Guerrero, Mora Martínez. La hermosísima Mora Martínez, tenés que escucharla cantar. Facundo Picone, José Curbelo, Marta Swint, de Naila Beltrán, Victoria Morán. Victoria Morán, hace cuántos años que no te veo, que no te escucho. Daniela Azas, Tierra Morena, arreglos y coordinación musical, Juan Martín Scalerandi, sábado 20 de marzo, hoy 20 horas en el Auditorio Nacional, reserva tu entrada gratuita a partir de este viernes a las 10 horas en compartircultura.gov.ar, Centro Cultural Kirchner, enlace en nuestro perfil. Cada reserva corresponde a una única entrada, con tu DNI podés reservar hasta dos entradas, una para vos y otra para un acompañante. ¿Tengo tiempo? Sí, hay más oyentes. Mumi Arnold, desde Mateo, Buenos Aires. Hola, espero que estés bien. Obvio que a esta altura ya nos reconoces. Chosmalal, muy cerca de mis primos Nora, Raúl, Arnold. Ellos viven en Barbarco, en Neuquén, y te espero que te escuchen. Un pueblo hermoso cerca de la cordillera. Es hermoso, cierro los ojos y veo todo el camino a esos pueblos. Y pensando que está mi familia, bueno, espero nos estén escuchando. Ricardo, Arnold y Nora, y desde Neuquén todos los Arnold, los amo. Lidia Ricino, desde Avellaneda, Buenos Aires. Hola, poniendo la oreja dispuesta a recorrer el país. Totalmente de acuerdo con todo tu editorial. Tuve amigos y familiares víctimas de esa horrible época. Una sola objeción: los nombramos como hijos de puta y creo siempre que se los objetiva así, y no estoy de acuerdo. Ahí volvemos a apuntar a la mujer. Perdón mi humilde opinión. Gracias, vikingo, por ese privilegio. María Soledad Michelena, desde Morón, Buenos Aires. Quique y equipo, me acompañan todos los sábados, hermoso programa, lindos lugares de nuestro país. Mate, radio, Claudio Sinis, desde Moreno. Hay algo que tienen sus programas que los vuelve inconfundibles: la pluralidad de voces que nos acercan su color y saber peculiar. Por eso no me gustó mucho la nota con la filial chubutense de Radio Nacional la semana pasada. Daba la impresión de que querías imponer tu hipótesis sobre la responsabilidad de las mineras respecto de los incendios. Fíjate que hay otra gente que está esperando que los culpables sean los mapuches. En fin, esto de postular que la realidad es lo que uno quisiera nos está llevando, en mi opinión, a lugares de sordera más que de diálogo. Buen programa. Omar Moreno, hola Kike, estoy muy contento de tu vuelta nacional. No me perdí ningún programa, solamente no conozco Formosa. Después viajo con vos desde que arrancás a las 10 los sábados. Rememoro los paisajes que recorrí desde el 64 por Zapala, Neuquén, Junín de los Andes, Bariloche. Siempre cada año nos largábamos a un punto distante con una familiar Standard Flynn, motor Mortis, luego un Valiant 2 hasta Villazón, luego una Motorhome MB hasta Cataratas y otro año hasta Tierra del Fuego. Nuestro país es hermoso, inabarcable. Gracias por hacernos viajar a pesar del encierro. Ya volveremos, carajo. Tengo el contrabajo de Oscar Alem y estoy sacando el tema con arco. En breve te mando algo, abrazo. Mirá. Bueno, Miriam Amari, desde Caballito Cava, buen día Pessoa. ¡Qué buchón! A cualquiera se le escapa una S, también a tu oído, ¿no? Lilian Fers, qué lindo descubrirse nuevamente, descubrirte. Soy una de las que te seguimos en la minga, la primera a la plaza, qué linda época. Abrazo, querido Quique. Ojo que viene el pitilín centrero para la cortina, porque si no, esto no funciona. Así que a esperar tranquilos porque se viene el...
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. El presidente participa en la ex ESMA de un acto en homenaje a trabajadores desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. El acto, encabezado por Alberto Fernández, comenzará a las 16, al cumplirse el 24 de marzo, 45 años del golpe de Estado. Habrá un panel integrado por agrupaciones de derechos humanos y sindicales. Explican por qué es necesario prorrogar la ley de biocombustibles en Tucumán.
Expectativa y ansiedad en la industria azucarera tucumana por el proyecto de la prórroga de la ley de biocombustibles. El diputado nacional por Tucumán, Mario Leito, brindó detalles de las posibilidades administrativas por las que atraviesa la gestión.
Fue sancionado en el 2005, tiene vencimiento ahora en mayo, con lo cual necesitamos la prórroga de esa ley. No tenemos duda de que esto va a salir. Habrá que tener un poquito de paciencia. Sabemos que esto nos pone en una posición incómoda a los tucumanos por la necesidad y lo que significa para nosotros la industria azucarera. Pero confiamos plenamente en la palabra del presidente, con lo cual tiene herramientas para poder que tenga vigencia esa norma que tiene vencimiento por un tiempo posterior.
Gustavo Yabra, Nacional Tucumán Mercedes Sosa.
Internacionales.
Ampliamos. Japón levantó la alerta de tsunami luego de un fuerte sismo de 7,2 en las costas del noroeste. El terremoto se produjo a las 6:09 de Argentina en aguas del Pacífico, en la región de Miyagi, a una profundidad de 60 kilómetros con olas de un metro, que obligó a las autoridades a ordenar la evacuación de miles de pobladores. Ahora, los expertos inspeccionan las centrales nucleares en Miyagi.
Tránsito.
Llueve en algunas zonas de la Pampa Húmeda, en la ruta 12, en la ruta 8 y en la ruta 9. Por favor, precaución. Por otra parte, en la zona de Neuquén, la ruta 40, Zapala, San Martín, Villa Angostura, Bariloche, Río Negro y Esquel, el Chubut, algunas pequeñas llovinas. Por favor, precaución en alta montaña. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en San Miguel de Tucumán, cielo cubierto con llovizna, temperatura 17 grados 4 décimos, humedad 96%. En tanto, para Buenos Aires y alrededores, se anuncia una máxima para hoy de 21 grados, lluvias para casi todo el día, mejora por la noche. Mañana domingo una máxima de 24 grados, luego semana primaveral, las lluvias recién el viernes. Ahora, cielo nublado con tormenta débil, temperatura 19,1, humedad de 93%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día.
Seguís en Nacional.
La radio pública.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Ajá. Ahí te escuché, ¿eh? Te escuché que dijiste.
Ahora...
Sigue. Que dijiste, ahí vamos, ¿eh? No, no te hagas las onzas conmigo, ¿eh?
Nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Baila, tacón, tacara, tacara, tacara.
Ajá. ¿Estará por ahí Antonio Rodríguez?
A ver, déjame ver.
Hola, Antonio.
Hola, Quique, ¿me escuchás?
Pero te escucho y me emociono.
Ay, mirá vos. Qué lindo poder hacer ese duplex con vos, Quique.
Qué maravilla.
Te cuento que estamos con los compañeros de Radio Nacional, Chosbalal, en nuestro programa que se llama Fiestas Populares.
Sí, señor.
Llegando a toda la gente campesina de la región norte, del Alto Biobío de Chile.
No.
Y que hace cerca de 30 años que estamos al aire.
Qué maravilla.
Con Andrés Vázquez.
Sí.
Pudiendo difundir en estos lugares lo que tiene que ver con nuestra identidad campesina, que tiene una historia muy rica.
Qué barro. ¿Hace cuánto me dijiste? ¿30 años?
Y ya van a ser 30 años, no. Casi ya que estamos al aire todos los sábados.
Sí.
Salimos a hacer el programa en vivo a las comunidades campesinas donde hay teléfono.
Decime, y Andrés Vázquez, el operador, también hace 30 años que está
claro.
Ahí.
Claro.
Bueno, pero ya ha echado raíces el tipo.
Claro, y estamos los dos juntos de hace 30 años, conocemos desde chico. Somos los dos nacidos y malcriados en Chosbalal. Y el Andrés Vázquez,
sí.
Y ya vamos a formar pareja, pronto acá.
Muy bien, ¿no? Porque está el matrimonio igualitario.
Claro.
¿Vos sabés la cantidad de amigos que tengo haciendo cola, sí, que me piden matrimonio?
Ah, mira vos.
Sí, bueno, espera.
Andrés Vázquez me dice que no, pero andamos en todos lados juntos.
Y somos... ¿Sabés qué pasa? Es chúcaro.
Claro, es chúcaro.
Es chúcaro el
encima
tipo.
Somos los dos de rubio de ojos celestes, imagínate vos.
Lo que va a salir de ahí.
No.
No.
Como el mestizaje de esta zona,
qué lindo,
de huenches y de españoles.
Qué lindo.
Imagínate, nariz ancha, los dos morochos, rubios.
Che, especificame bien, Andrés, ¿cómo es este programa Fiestas Populares? ¿En qué horario va y cuáles son las radios que participan?
Bueno, cómo no. Quique, mira, nosotros vamos desde los días sábados, de 10 a 12.
Ajá, okay.
Los días que no podemos salir por diferentes cuestiones, toda la pandemia,
salgo yo.
He estado pegadito escuchándote a vos.
muy bueno, pero yo prefiero que salgan ustedes.
Bueno.
¿Y qué otras radios? Dale.
Bueno, y las FM de la zona, que son un montón.
Sí.
En este radio de la zona norte, imagínate que hay entre ciudades chiquitas, pueblos chiquitos, alrededor de 30 municipios. Cada municipio tiene su FM.
Ajá. Ajá.
Así que compartimos el aire con algunas, cuando vamos afuera hacemos los programas en ese lugar.
Sí.
Y el perfil de nuestro programa es difundir la historia y la identidad cultural campesina,
claro,
de nuestra raíz, de donde venimos.
Ya, eso.
Desde ahí venimos.
Eso.
Y dentro de eso, bueno, difundimos las fiestas populares, que se llama el programa, que se hacen varias acá en la zona.
Sí.
Comenzamos con la fiesta del Chivito en Chosmalal.
Ay, 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 ay.
Y después en toda la zona norte.
Sí.
Hacemos un trabajo de escenario también nosotros.
Ajá.
Yo soy animador de escenario, no locutor, sino animador.
Qué lindo.
Hablar cosas en el escenario, compartir con la gente.
Y dirigirte a la gente, porque la tenés allí y te están mirando.
Claro, y que ellos bailen, porque las fiestas de estos lugares son participativas.
Sí, señor.
Acá la gente baila cueca, baila corridito. Entonces, nuestra, digamos, función es de que la gente suba al escenario y los cantores bajen y se comuniquen entre ellos. Y las fiestas populares que son un encuentro social y cultural,
sí,
donde se encuentran una vez al año los campesinos.
Sí, sí, sí.
Ahora estamos, por supuesto, parados.
No, claro, pero esas fiestas populares de alguna manera le hacen una especie de Verónica a la grieta.
Claro.
Porque allí aparece esa cosa popular, esa raíz común. Y claro. esto es lo más importante de esas fiestas.
Claro.
Maravilla.
Claro. Bueno, y en esos espacios culturales intención es de poner de manifiesto todas las expresiones culturales, la música, el canto, la religión, las comidas típicas, la destreza con animales, todas las culturas que vinieron desde España, con nuestros abuelos, nuestros antepasados, y se quedaban arraigadas en estos lugares. Yo digo en esta región de las cantoras en América, porque es una región única, como está el altiplano, la región del litoral. Aquí hay una región que la conforma el sur de Mendoza, parte del Neuquén, hacia el Pacífico.
Sí, sí, sí.
En la época de los militares fuimos diezmados, no nos dejaban tocar la guitarra, las cantoras tuvieron que esconder las guitarras.
Sí, señor.
Porque lo relacionaban con expresiones chilenas, ¿no? Que no tenía nada que ver. Claro, la creación de los países institucionalmente vino después de que vinieron nuestros antepasados a este lugar.
Claro, claro.
Entonces, bueno, y las cantoras escondieron las guitarras en la época militar.
Sí, señor.
Y nos costó un montón volver a retomar eso.
Sí.
¿No? Teníamos miedo. Y
claro, había que salir de la represión.
Y claro.
Sí,
claro. Y bueno, la radio fue fundamental para eso.
Básico.
Nosotros comenzamos de a poquitito.
Sí, señor. Sí, señor.
Y la gente los cantores, campesinos y las cantoras, de tener miedo y de tener un poco también de vergüenza, de temor a sus cosas, se empezó a estresar, y gracias a Dios hoy tenemos cantoras jóvenes, cantores jóvenes, chicos, niños, cantores que cantan cuecas, tonadas.
Antonio Laliana Rodríguez, LRA 52 AM 670 FM 92.3 Nacional, Chosmalal. ¿Cómo es Chosmalal, Antonio?
Chosmalal, Corral Amarillo, es el pueblo más grande o la ciudad más grande de la zona norte del Neuquén.
Ajá.
Está ubicado por aquí a la vera de la Ruta 40.
Sí.
Tiene alrededor de 16, 17 mil habitantes aproximadamente.
Señor. Sí, señor.
Los que están en este lugar.
Sí.
Y aquí nacimos y nos criamos. Tiene una historia que fue la primer capital histórica del Neuquén.
Sí.
Del territorio del Neuquén.
Uh-huh.
Que fue fundada por el coronel Olascuaga, en aquel tiempo el primer gobernador, y aquí se radicó la capital, donde vinieron gente desde la parte, digamos, de Buenos Aires, profesionales por el tema de la capital, y se hizo una fusión de culturas con la gente campesina, que nosotros venimos del otro lado, digamos.
Ahí está.
Aquí, y así se conformó Chosmalal.
Me dice Juancito que hicieron un programa desde Escuela del Paraje Cochicó.
Sí, sí.
¿Dónde está eso?
Bueno, fue el sábado pasado.
Sí.
Nosotros, como te decía, salimos siempre, con la pandemia nos ha cortado un poco,
para
llevar el aire de la radio a la gente y sobre todo a las FM de este lugar para compartir.
Qué lindo.
Cochicó. queda el volcán Domuyo, que tiene 4.709 metros.
A la pelota, sí.
Allá arriba, sí, en el mapa ustedes lo pueden ver, con sí, el cordón de la Cordillera del Viento.
Ajá.
Arriba del volcán,
sí,
atrás, para la parte norte, está Cochico o Cochicó.
Ajá. No, yo lo acentué porque creo que Co es agua.
Exacto.
Sí.
Claro.
Pero no sé cómo lo nombran ustedes.
Claro, claro.
Bueno. ¿Y qué es ese paraje? ¿Qué hay ahí? ¿Hay una escuela y nada más?
Hay una escuela, hay una comisión de fomento.
Ah.
Y pobladores que están radicados ahí,
sí,
por esfuerzo y una decisión política de hace muchísimos años de un gobernador que ya no está entre nosotros,
sí,
que se llama Felipe Zapac. Ajá. Él hizo el camino.
No me diga que se cortó. No, se cortó y la... Pero será posible... a ver si me vuelven a llamar. Mirá, tengo unos nervios. ¿Vos te diste cuenta lo que estaba describiendo? Un paraje a 150 kilómetros de Chosmalal, cerca del volcán Domuyo, en plena cordillera. No, no, no. Lo que debe ser eso, y aparte la imaginación, la tuya y la mía, mientras nos contaba... debe ser una cosa maravillosa. ¿Tomo de nuevo? Sí, ¿estás por ahí? Ah, sí. Sí, acá estoy.
Sí, yo también. Te estaba contando de Cochicó, de Cochico.
Sí, dale.
Bueno, y se hizo el camino con mucho esfuerzo porque la única forma de llegar era en helicóptero, porque eso está pegadito a la República de Chile.
Ajá.
Y muy alto.
Sí.
Y para la gente, para poder tener... mercadería y hacer todos sus trámites, se iban a Chile y no para abajo,
mira,
porque era más difícil.
Claro.
Al hacerse el camino,
sí,
ahí pusieron una escuela, se le hizo casa a la gente, todo eso con una cuestión también de soberanía, ¿no?
Claro.
La soberanía.
Perdón, Andrés, me estás tirando un retorno. Sí, pero es un reniegue esto. Yo reniego con Andrés, mira, todo el tiempo.
A ver, ahí te lo sacó, ¿no?
No sé. No me importa, porque estoy tan entusiasmado con el paraje ese.
Tenés que venir a conocerlo.
Qué bonito. Bueno, sí.
La historia, Kike, ya para cerrar, sabemos que tenés un montón.
No, yo no quiero cerrar más.
Ah, bueno. Ahí... Había un lago,
sí,
en Cochicó,
sí,
un lago. En el año 14 se desboronó el cerro.
Ajá.
Y fue el agua, bueno, todo lo que había cerca del lago barrió todas las poblaciones, incluso hasta Río Colorado.
¿En qué año fue eso?
En el año 14.
Sí.
Y barrió todo. En el fondo del lago,
sí,
es donde se radicó la gente ahora y donde está Cochicó.
Ajá.
Vos ves arriba, sí, levantando bien la vista... Podés ver las veredas, que le dicen ellos, que es el nivel donde estaba el agua.
Ahí está.
Es una altura impresionante, hay, sí, lugares que se llaman Los Castillos, sí, un camino de cornisa alto, pero con un paisaje maravilloso.
Ajá.
Y bueno, y la gente está radicada ahí, en Cochicó y otro lugar más acá que es Coyucó, sí, agua también. Así que ahí hay dos escuelas albergues,
sí,
donde vienen los chicos porque son vecinos que están, aparte de estar alejados, ellos dicen mi vecino, pero están... bastante lejos, están en altura,
sí,
están en altura, así que bajar los medios,
sí,
para bajar con caballo y demás,
todo complicado, pero a mí me interesaría saber cuál es la situación de estas comunidades originarias que de alguna manera están habitando en esa zona. ¿El acceso a la tierra, el acceso a la educación, hay justicia para ellos o no?
Bueno, ahí te digo que nosotros cuando fuimos a ese programa ya llegaban las maestras para empezar ya a movilizar las primeras clases.
Ajá.
Hay un albergue muy cómodo, una escuela muy linda, institucionalmente hay un intendente,
sí,
con su comisión de fomento,
sí,
tienen señal en la escuela y en la municipalidad de internet,
uh-huh,
tienen energía. En Cochicó, que es lo más pegado a Chile.
Sí,
si bien el camino, por supuesto, habrá que mejorar un poco. Y cada puestero, cada su familia está arraigada en su lugar de origen.
Lo que
más cuesta, como en todas las comunidades campesinas, es que, sí, los chicos terminan en el primario y seguir estudiando.
Clarito.
Eso es difícil, porque tienen que bajar a los lugares más poblados, sí, por ahí ya no vuelven.
Uh-huh.
y eso va marcando las matrículas de la escuela a veces que van bajando, ¿no?
¿Y cuáles son Antonio, las alegrías de esa gente?
Bueno, mirá, la gente campesina son personas que viven, para ellos todos los días del año son lo mismo. Ellos van a las veranadas, van a las invernadas,
sí.
A veces las familias se separan. Ahora te están escuchando las veranadas altas de Cochico.
Mira.
Ahí hay familias que lo único que tienen como medio de comunicación es la radio.
Sí, sí.
Así que
sí.
Nos están escuchando a los dos.
Sí, sí.
Y en esos lugares...
Pobre gente, ¿no?
Hay que estar en esos lugares...
No, digo pobre gente si nos están escuchando a nosotros.
Escuchame.
Sí.
Vos sabés que no tienen un solo caso de coronavirus.
Claro,
en esos lugares.
Seguramente. Che, Antonio, ¿se cortó de nuevo? Sí, la putita. No. Yo tengo que hablar con la gente de Entel. Espera. No, tengo que hablar con la gente de Entel. Pensó a vos, mirá, estás re loco. ¿Vos tomás algo antes de empezar el programa? No, porque la verdad es que a veces me da la sensación de que has tomado alguna. Bueno. Tenga mano, tallador. ¿Estás ahí de nuevo?
No sé qué pasa. ¿Pagaron el teléfono?
No, sí, este es el problema. Me parece que no, pero voy a hablar con Entel.
Nosotros somos de la vieja guardia.
Sí, pero no te quepa ninguna duda. Entel.
Vos sabés que yo le comentaba a Juancito,
sí,
que en mi caso personal me tocó, como todos los jóvenes, irme a los lugares más poblados buscando trabajo, Nuevo Horizonte.
Sí.
En el 70 estuve en Buenos Aires con una familia de músicos que se llamaba Feliciano Brunelli.
Feliciano Brunelli, famosísimo. Sí, sí, por supuesto.
Ya que volvimos a esas épocas.
Tengo discos de él.
Mirá vos.
Sí, tengo discos de Feliciano.
Sí, don Feliciano estaba todavía. Así que ahí tuve un par de años.
Sí.
Y después empecé a añorar mis lugares, la comida, la gente, todo lo demás.
Claro.
Me emparejé y me vine para acá.
Bueno, por último, decime, dale, ¿qué es lo que tienen los chivitos o cabritos de ahí que son tan especiales según dichos de ustedes?
Claro, la pastura natural.
Ok.
Son animales de ramoneo.
Sí.
El chivo en esta zona no come, si hay, come lo que venga, porque el chivo come lo que haya.
Claro.
Pero
claro,
generalmente, por eso están adaptados a los campos desérticos, en las invernadas y demás, porque ramonean todas las ramas que sean necesarias.
Eso es,
en una época complicada, el chivo puede hasta ramonear
sano. Ahora, a ver si es cierto. Yo recuerdo que alguien me dijo alguna vez que el chivo o el cabrito, como comen y arrancan, van desertificando, que no es lo mismo que, por ejemplo, la vaca o los novillos, que arrancan la parte de arriba. ¿Esto es una sanata o qué?
¿Cómo que arrancan? ¿Cómo?
Claro, que como cuando ramonean con el hocico, no solo comen la parte de arriba de la plantita, sino que la arrancan y se la comen toda y van desertificando.
No, pero mirá, yo estuve participando con técnico y demás.
Sí.
Los chivos acá que están, de que estuvieron los primeros colonos.
Claro.
Y sin embargo se siguen manteniendo. El hombre ha desertificado más porque con el tema de que no habían calefacciones.
Clarito.
Han empezado a sacar los montes grandes.
Muy bien,
para la leña.
Muy bien.
Y el chivo sigue estando. Por algo se adaptó a los lugares porque... La planta que ramonea son plantas que a veces no se van secando.
Eso es.
Porque si no ya estaríamos en
un desierto
de arena.
Exacto. Antonio,
Eso es lo que lo hace rico, y el chivito es el chivito mamón que está con
la
madre.
Uy, Dios, voy para allá.
Sí, tienen que venir. Dos cosas nos comprometemos al aire.
Dale.
Cuando vengan, en el verano, cuando pase este bicho.
Sí.
El bicho de la pandemia.
Qué bicho, sí, señor.
Que vengan en el verano a comer chivito, que es en la época de noviembre, diciembre.
Socorro.
Los chivitos chiquitos, y vamos a ir a comer chivito a Cochico.
Bueno, sí, sí, vamos, vamos. Estoy como loco acá, mira, no me puedo tener, Antonio.
Bueno, Quique. Sí. Ahí en Córdoba, San Marcos Sierra, sí. Por esos lugares también tienen chivos.
Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. No, y se habla bastante de ellos, pero nunca como ustedes hablando de el cordero patagónico y el chivito de esa zona. Listo.
Claro, en una oportunidad estuvimos nosotros en Cruz del Eje.
Ajá.
Fuimos a comprar un cabrito.
Sí. Sí.
Y la característica que lo vendían, y lo vendían con la cabecita y todo.
Ah, cabrito. Sí, sí, señor.
Y digamos, los menuditos adentro, acá no, eso no.
Ah, mira.
Nos vendió un señor y yo le hice propaganda al chivito de acá de la zona.
Claro, yo lo hago al horno de barro, lo hago con cabeza y todo, y yo me como la cabeza entera.
Claro.
Y le doy el resto a la concurrencia.
Y el señor ese decía que él venía a buscar a Coyuco y a Cochico.
Ah, mira.
Mira,
de Córdoba. Bueno, Antonio, Laliana Rodríguez, te agradezco tanto este contacto accidentado con corte y todo, no me importó porque ya tengo el documento, carta documento para Entel.
Exactamente. Un agradecimiento grande para vos por el aire, a toda la gente que nos escucha en Estudio País, en todo el país, y le hemos contado alguna cosa de esta patria chica que tenemos en el norte del Neuquén.
Sí, señor.
Un saludo para los productores, los compañeros de trabajo, para Juancito y para todos los
que están con vos. Chao, Antonio.
Chao, Quique. Abrazo grande.
Abrazo
grande. Andrés y todos los chicos.
Gracias. Gracias. Lo escuchaste, Antonio Laliana Rodríguez, Andrés incluido. El RA52 AM670 FM92.3 Nacional Chosmalal. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En Estudio País. ¡Qué comunicación, loco! ¡Qué poco me importan los cortes y los accidentes! Es más, visten de cierta verosimilitud al programa. Podríamos grabarlos y fingir los cortes también. Ah, boludo, terminalo. Así que, ¿vos tomás algo antes de hacer el programa? Sí, tomo nota. Tomo en cuenta. Tomo medidas. Lindo el duplex, me gustó el duplex. Chau. ¿Qué va a ser? Listo, vamos. ¿Qué más? Bueno, tengo por acá, fíjate la hora que se me ha hecho. Pero tengo por acá un agradecimiento de un libro que me enviaron, Andrés Neira, Cuentos de un pasado que es y de un presente que fue, me lo ha dedicado, ya estoy leyéndolo, estoy promediándolo, muy lindo, muy lindos cuentos, muy lindos relatos, lo veo acá en una foto, Andrés Neira, abajo dice que nació en el 57. Che, Neira, ¿podés poner una foto de ahora? Esta foto es cuando tenía 22 años como mucho. Bueno, Andrés Neira, gracias por este libro, Cuentos de un pasado que es y de un presente que fue. Editorial Dunken. Y después tengo del Nene Ábalos, de mi amigo, hermano, el Nene Ábalos. Aquí está Juan Alberto Nene Ábalos. Nació en el 51, el tipo ya no se cocina de un hervor. Está a punto de caramelo para la jubilación, ahí en Radio Nacional Mendoza. Querido Quique, ¿por qué no leda? Acá estoy yo, a través de 24 años de Marcama. Acompáñame con tu lectura, no seas malo. Con el afecto de siempre, el Nene. Anecdotario, Marcama. 24 años de recuerdos de Marcama. ¿Escuchaste alguna vez a Marcama? Ah, no escuchaste a Marcama. Bueno, pues bien, agarrá y wikipediame Marcama. Yo te hago escuchar algo ahorita acá. Si paro un poco la cortina, arranca Marcama. Nene Ábalos, beso. Después de un largo tiempo, creo que esto es el propio Nene. Escucha qué instrumentistas. Thank you.
Eso era Mark Hama, compañerito. Ahí lo tenés. Tengo acá la foto del nene Ábalos en la retiración de tapa. Sí. En el cosito ese, ¿viste? Ahí está el tipito. Bueno, nene, gracias por este envío. El prólogo de este libro es de El Negro Dolina. Ah, mira. ¿Qué dice en la contratapa? Dice, es conveniente creer, dice el negro, que los músicos se comportan de una manera memorable y graciosa. Es decir, que todos sus actos responden a una estructura que tiene, al menos, comunes intersecciones de cálculos erróneos y desenlaces de chasco. Pero para que esta clase de relatos sean enteramente efectivos, resulta indispensable que el protagonista toque muy bien algún instrumento. Las mismas historias, vividas por agentes de bolsa, carecerían de todo interés. El negro. Es que tocar bien o cantar bien es el verdadero milagro. El principio o el final de toda anécdota de un gran artista están en su arte, por más que, por discreción, finjamos referir la historia de alguien que cayó en una zanja o que no reconoció a un príncipe. Juan Alberto Ábalos conoce desde siempre esta regla y la conoce porque él mismo es un gran músico, dice el negro Dolina. En la contratapa de este libro que me ha enviado el nene, anecdotario. ¿Qué más tengo, che? Ay, tengo tantas cosas.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamar 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar/ssn, número de inscripción 0621.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
En verano,
Nacional. Te acompaño donde estés.
11 de la mañana, 30 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Ya estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacunacovid. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Entre 1880 y 1890, en un viaje que atravesaba la provincia de Chubut, a alguien se le cayó un cajón de ginebra. Bastante grande. Como nadie lo levantó, el cajón quedó como referencia para los viajeros. Tal lugar está pasando el cajón de ginebra grande. Aquello está del cajón de ginebra grande a la derecha. Y así fue como el pueblo que se fundó después quedó con ese nombre. Cajón de Ginebra Grande. Está sobre la Ruta Nacional 25, en plena meseta patagónica, en el departamento de Paso de Indios. Hace unos años se le quiso cambiar el nombre por Gin Box, pero los pobladores se negaron. Y lo bien que hicieron. Y siguieron llamándolo Cajón de Ginebra Grande, que queda, obvio, a 7 kilómetros de otro pueblo que se llama Cajón de Ginebra Chico.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
música cubana, patita, música cubana, pa' tu cuerpo.
Mirá, estoy acá jugando con el mapa de la provincia de Buenos Aires.
Enciende tu GPS.
Y estoy viendo algunas localidades, porque estaba medio como devaneo, ir con la cabeza para cualquier lado.
Según la RAE, devanear significa decir o hacer desconciertos. Otra acepción es vagar o vagabundear.
Y estaba mirando algunas ciudades y pueblos del sur de la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, cerca de Lobería, por ejemplo, de Balcarce, en la zona de Tres Arroyos, Benito Juárez, Tandil, inclusive Ayacucho. Y no podía dejar de pensar que es una zona de gauchos sureros. De estancias, y que Omar Moreno Palacios, por ejemplo, contaba muchas cosas de la gente de esa zona. Es muy particular toda esa zona. Inclusive hay una ciudad que se llama Rauch. Me acuerdo que hace muchos años estuvimos en Rauch y preguntábamos por qué la ciudad se llamaba Rauch y no Arbolito.
Recalculando.
Porque conocíamos la historia de un indio que se resistió hasta último momento a la colonización, y ese indio era Arbolito, hasta que llamaron a una especie de mercenario, me parece que era de otro país.
Federico Rauche fue un militar alemán que participó activamente en las campañas previas a la mal llamada conquista del desierto.
Vino el tipo y lo liquidó a Arbolito. Y digo, ¿por qué recordar el tema de este mercenario poniéndole su nombre a una ciudad de la provincia de Buenos Aires en lugar de llamarse Arbolito? Esto también se lo preguntaba Osvaldo Bayer.
La masacre de los pueblos originarios se llevó a cabo entre 1878 y 1885. Fue impulsada por el presidente Julio Arroca, ese que está en el billete de 100 pesos.
Pero bueno, sigo un poco para abajo, me voy a la costa, veo la costa, allí veo a Mar del Plata, por supuesto. Cerquita de Mar del Plata está Chapadmalal, Miramar, tengo recuerdos de infancia de Miramar. Sigo por la costa y la panza hacia abajo, aparece el puerto de Quequén, Necochea.
Mariano Necochea fue un granadero a caballo que luchó en la batalla de San Lorenzo. Redactó el parte de esa victoria a pedido de José de San Martín.
Necochea está ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa atlántica. Población, vos sabés que siempre yo te tiro una cifra más o menos aproximada. Primero porque no tiene sentido que yo te diga que tiene 92.357 habitantes, porque también es un macaneo, la gente nace y muere todo el tiempo. Así que te digo que es una población que debe tener cerca de 90, 100.000 habitantes. Necochea es famosa por sus amplias playas, tiene, ya te lo nombré, a Quequén, que es un puerto pesquero importante, ubicado en la desembocadura del río Quequén Grande, cuando desemboca en el mar argentino. Así que me voy a cocinar a la ciudad de Necochea, donde allí está Nina Andersen. Mirá qué apellido, seguramente algún cuento ha heredado de algún bisabuelo. Nina, ¿estás por ahí?
Sí, señor, buenos días.
Buen día, ¿cómo andás?
Muy bien, muy bien.
Me imagino que nada que ver con los cuentos de Andersen, porque Andersen debe ser en Dinamarca un apellido como acá, no sé, Pérez.
Sí, pero yo me jactaba que era mi tío abuelo.
Buenísimo, buenísimo.
Era buena chapa.
Esa, claro, sí, sí. El tío abuelo que contaba cuentos.
Totalmente.
Bueno, ¿te dedicás a la cocina?
Sí, sí, sí. He pasado por muchas formas de cocinar, porque sí, tuve dos confiterías, ajá, dos clubes daneses, y ahora estoy haciendo viandas.
Esperá un poquito. ¿Vos naciste en Argentina?
Sí, sí, pero mi forma de hablar es un poco indiferente porque hasta los 7 años no hablé otra cosa que danés. Como vivía en el campo, mi familia, los dos padres hablaban en danés y bueno, hicieron un microclima.
Ahí está. ¿Hermanos tuviste?
Sí, tengo, somos 6, 3 varones y 3 mujeres.
Ah, la
flauta. Uno de ellos está viviendo en Dinamarca.
Ah, mira. ¿Está ahí en Copenhague o está
no,
fuera?
No, en un, muy cerca justamente de mi tío, abuelo.
Ajá.
De Odense, está muy cerca de Odense.
¿Cómo se llama?
Mi hermano se llama...
No, el lugar.
Está cerca, es un pueblito que está cerca de Odense.
¿Odense?
Sí, en Fionia.
Sí, no. No conozco nada de eso y vos me tirás nombres y me sorprendo. De mi ignorancia.
Cuando pongas el dedo en el planisferio Europa y te toque Dinamarca,
sí,
entonces...
Ahí vamos.
Ahí va.
Bueno, che, ¿y la aprendiste a cocinar en tu casa con tu mamá, supongo?
Y fui primero, siempre me ha gustado la cocina, es desde los 10 que empecé,
sí.
Pero después, cuando terminé la secundaria, me fui a Dinamarca a estudiar cocina.
Ah,
y me especialicé en los sándwiches daneses, que son conocidos en el mundo entero por su formato, que es un sándwich en plato.
Mira.
Y después... como me fui, cuando estuve en Buenos Aires, aproveché a hacer cursos allá con los cocineros que más admiraba,
sí.
Así que me fui nutriendo, aparte de leer. Y cuando una de mis amigas quiso hacer un emprendimiento de viandas de salud, ella es nutricionista,
sí.
Entonces los libros cambiaron de cremas a ser light.
Ah, mira, claro. Che, y tu amiga y vos pusieron un restaurante, un salón.
No, ¿qué hicimos era? Un servicio de vianda. Fuimos el primer servicio de vianda en Necochea,
sí.
En el 94.
Ajá.
Y al principio regalábamos las bandejas y después se empezaron a comprar.
Che, pero ¿no tuvieron después una especie de salón de té o una cervecería?
Sí, pero eso no lo tuve con ella. Yo tuve dos salón de té. Uno se llamó Ingustinos, que vos dirás qué nombre tan extraño, pero es el nombre de mi verdadero bisabuelo.
Ah, Ingustinos.
Ingustinos. Estaba dentro de una galería que Necochea había cumplido 100 años y en honor a esta fecha habían inaugurado una galería en el centro con una confitería.
Claro.
Fue muy exitoso ese lugar, la verdad. Fue muy lindo probar que los necochenses conocieran paladares totalmente daneses.
¿Y cómo es vivir en Necochea? ¿Cómo es Necochea?
Muy tranquilo.
Sí.
Esa es una ciudad-pueblo.
Ajá, mira.
Y ahora tenemos, hay facultades también, hay muchos colegios.
Sí, pero
sigue siendo...
Claro, lo que me querés decir es que por más que crezca, sigue siendo medio pueblerino.
Sí. En realidad yo siempre pensé que éramos más pueblo que Buenos Aires, pero en Buenos Aires cada barrio es como un pueblo.
Exactamente.
Es simplemente el lugar, y tenemos esa ventaja de tener la naturaleza muy cerca, porque tenemos el mar, hay un bosque de pinos que fueron plantados por el hombre, y después el río Quequén Grande, que está muy bonito ahí si te gusta pescar, hay dos variedades, y hay lagunas también donde pescar, así que es bastante...
En esa zona que tiene buenos vientos, generalmente plantaban pinos para que las dunas no se moviesen.
Exacto. Sí, exactamente.
Bueno, es un recuerdo de una info que seguramente recogí cuando pasé por ahí, y el cuento era ese, que se ponían pinares para que la duna se quede quieta y no ande trasladándose de un lado a otro por el viento.
Y ahora los niños piensan que siempre estuvo ahí.
Claro.
Y acá construyeron, hay 11 molinos para hacer electricidad.
Ajá, 11 molinos.
Así que tuvimos la mala suerte que parte del casino se quemó, que era como nuestra postal, una de las postales, ahora se agregó entonces la postal de los molinos.
Che, ¿y el casino no se reconstruye?
Y hay muchos planes, pero como todo sale plata y empiezan enseguida que si la provincia, si la ciudad, si la nación, esperemos que llegue a buen puerto algo, porque si no es una pena tanta estructura ahí que es de metal, te habrán contado.
No sabía.
El agua salada del mar.
Sí.
eso lo va,
se lo va comiendo
cada vez más.
Claro, claro, claro. Bueno, ¿y Quequén cómo es como puerto?
Y vos decías de pesca, pero es más que pesca, lo que tienen es la exportación de granos.
Ahí está, bueno.
Sí,
bueno.
Está lleno de silos, sí, y bueno, se dedica básicamente a eso. Entra el, es un puerto que necesita la ayuda de... El barco no puede entrar así por sí solo, tiene que ser ayudado por...
lo que se llama un práctico de puerto.
Sí, 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 exactamente.
Sí, el capitán.
Y después,
el...
bueno, Quequén siempre tiene, ellos quieren su propia autonomía, pertenecieron a Lobería, Necochea, es así un
poco.
Una ciudad que tiene mucho empuje, tiene, la costa es mucho, no es plana como la de Necochea, sino con muchas piedras, que lo hace muy bonito.
Sí.
Y la realidad es que se han construido muchísimo para ese lado turistas y necochenses, quequenenses, y quedó muy bonito ese lugar también.
Bueno, y
ha crecido mucho esta zona, eso hay que decir la verdad.
¿Seguís cocinando sanito o te pasaste al otro lado?
No, yo sigo sanito. Si vinieras a almorzar hoy acá, te tocaría zapallitos rellenos con carne de almuerzo.
Sí.
Y a la noche te tocaría una terrín de acelga con una salsa blanca acompañado de una ensalada.
Ah, muy bien.
¿Cómo te ves?
No, me veo con el zapallito relleno con carne. Eso me gusta. Bueno, ¿qué es, carne picada?
Sí, es carne picada, con cebolla y morrón y condimentos.
Sí.
Yo le agrego puerro para que quede más rico.
Sí.
Y la sal la agrega cada cliente.
Ah, bueno. ¿Cuántas mesas tenés ahí?
No, es un servicio de viandas.
Ah, es de viandas, no atendés a gente ahí, porque me fui confundiendo con el relato en un momento dado, pensé que habían puesto una especie de restaurante.
Claro, sí, pero no es así. Hay muchos restaurantes muy lindos, pero el tema es que las personas cuando salen a comer, les gusta más comer cosas más pesaditas. Yo le pongo un zapallito con carne y al lado están comiendo
me gusta cuando pone el diminutivo. Y si te da una cosa un poquito más pesadita.
Para que no pese tanto.
No, claro. Bueno, ¿qué es un sándwich danés? ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular un sándwich danés que no tenga otro sándwich cualquiera?
Tradicionalmente en Dinamarca nadie almuerza en su casa.
Sí.
Comen en el trabajo o en una plaza o en una cantina.
Sí, okay.
Y es entonces hay están los sándwiches daneses que se traen de su casa o los que se sirven en una cantina.
Ajá.
Es un pan negro.
Sí.
Antes era con manteca, ahora con queso crema, mayonesa light. Le ponen un fiambre y arriba del fiambre, depende si es de casa, capaz que una tapa nada más de otro pan, pero en las cantinas ahí sirven los tradicionales.
Bueno, pero a mí no me lo hagas liviano ni light. A mí hacémelo si es con
manteca. Todopoderoso.
No,
si es un todopoderoso.
Pero claro,
si
es con manteca, es con manteca.
Sí, con manteca bien cubierto, que se vea la mordida del diente en la manteca.
Ah.
Y después es...
Bueno,
claro, es así.
No. Bueno, en el caso de tener los dientes.
Claro, si no estamos en problemas. Y después se van a se sirve en plato y después va arriba fiambre, por ejemplo el de carré de cerdo, con setas no finitas, así medianitas, y sobre se pone 4 setas de carré y después sobre el pan con manteca y después repollo colorado preparado con manzana,
esperate, condimentos. Desacelerá, bajate de la moto, te lo pido por favor.
Voy muy rápido.
No, y claro, cuando decís carré, contame, ¿cómo haces el carré?
El carré se cocina entero, sin el hueso, condimentado.
¿Condimentado? Espera.
Sí.
¿Condimentado con qué?
Sal y pimienta.
Bueno, entonces lo pongo en una olla al carré con agua.
No, lo tenés que poner en una asadera al horno.
¡Ah! Se cocina al horno.
Sí.
Bueno.
Ahí está.
Sí.
Y después, una vez lo sacás del horno, una vez cocido, lo dejás enfriar.
Sí, claro.
Y cortás 4 fetas de ese fiambre frío.
Muy bien.
Lo colocás encima del pan con manteca.
Uy, Dios.
Y arriba de ello.
Uy, Dios.
Es una cucharada de repollo colorado.
Ajá.
Preparado con manteca y manzana.
Sí.
Y un poquito de jugo de limón.
¿Cómo preparo el repollo colorado? Espérate, ¿arranco desde el repollo y lo corto finito?
Sí, agarrás una olla en lo posible de las gorditas así tipo de fierro.
Sí, claro.
Le pones una cucharada de manteca.
Sí.
Y ahí, cuando empieza a derretirse, le agregás el repollo cortado en juliana finito.
Muy bien, muy bien.
Junto con una manzana en daditos.
Ah,
le pones la tapa.
Está, sí.
Y lo dejás despacito que se vaya, de tener la olla llena pasás a tener nada prácticamente.
Ajá, muy bien, muy bien.
Y ahí le agregás sal, pimienta, en cantidad pimienta, azúcar a gusto,
sí,
y jugo de limón.
Ajá, muy bien.
Y lo seguís cocinando hasta que el repollo del apagado que tiene, viste, de que es un bordó apagado, pasa a ser brilloso por la manteca y
ahí
el limón.
Ahí está, ahora sí voy entendiendo, porque si yo no te paro, vos seguís de largo con eso y yo no sé cómo se hace eso.
No, y te quedás sin saber los sabores.
Y
le pones ese cucharada de repollo.
Sí.
Y después, por otro lado, pepinillos agridulces.
Sí.
Que son
que los preparás,
pepinos, que sí, le sacás la semilla.
Sí.
Y lo cortás en láminas finitas,
sí,
y lo pones en un colador junto con sal y pimienta donde se le va el agua.
O sea que la sal lo seca un poco.
Lo seca.
Sí.
Y después con la mano así estrujás el pepino finalmente,
sí,
y lo metés adentro de vinagre con azúcar en partes iguales.
Estás hablando de un pepino grande cortado en rodajas.
En rodajas finas, sin ceniza.
Ah, claro, porque a mí me decís pepinitos de esa manera y yo me imagino esos chiquititos que son como un bocado cada pepinito.
No, viste, esos son más los alemanes que usan ese pepino.
Exactamente, muy bien. Y a los alemanes y los dinamarqueses, ¿tienen pica entre sí?
Obvia.
¡Oh! ¿Viste que
imagínate la guerra?
Si
usaron a Dinamarca de despensa.
Sí, claro, claro.
Y se quedaron con un buen trecho, viste, justo en la península de Jutlandia, un pedazo bastante grande se quedó, pasó a ser de Alemania.
Ajá, ajá. Y la bronca no se va, ¿no?
No. En los jóvenes, ya hace tantos años de la guerra, pero
sí,
yo estuve en el 81, y cuando uno rascaba un poquito en la superficie danés...
Ahí aparecía.
Sí.
Bueno, este sándwich que estamos preparando, ¿tiene una tapa o se come al plato como lo venís haciendo?
Ese es al plato. Y te faltan remolachas agridulces también. Son 3 cosas agridulces.
¿Cómo hago las remolachas agridulces?
Hervís las remolachas,
sí,
las pelás,
sí,
y las cortás también en rodajas,
sí,
y lo pones en ese vinagre con azúcar en partes iguales.
Ajá, bueno. ¿Y eso cuánto tiempo lo tengo que dejar?
Macerando, no, una vez que eso lo haces a la mañana y a la tardecita ya lo podés comer.
Ah, ya está, bueno.
Sí, esto de los pepinos y las remolachas que te nombré, se ponen siempre en la mesa. Cuando vos te haces un churrasquito,
sí,
tenés pepinillo y remolacha,
sí,
para,
señora,
acompañar.
Muy bien, muy bien.
Como los picles, ¿viste?
Sí. Bueno, entonces tengo desde abajo para arriba el pan, la manteca, el carré que puse allí, y después pusimos repollo, pusimos
pepino
y remolacha. Y ahí paramos,
ya está.
Ahí paramos,
y lo que sí hacen muchos es de poner a un costado una panera con pan negro,
sí,
y manteca por si alguno quiere desmenuzarlo.
¿Cómo es desmenuzarlo, che?
Sí, agarra, lo hace rendir un poco más.
¡Lo estira!
¡Claro!
¡Lo estira! Muy bien. ¿Y con qué bebida se acompaña?
Cerveza y aquavit.
¿Qué es el aquavit?
El aquavit es un fermento de papa.
¡Ajá!
Es áspero, áspero, áspero.
Y es,
comino tiene también, viste, como sabor.
Ah, tiene comino.
Sí.
Ajá. ¿Y ese aquavit tiene...?
Y eneldo, comino y eneldo.
Bueno, pero a ver, ¿es como una grapa de fuerte?
Sí. No, lo tenés en el freezer y no se congela, con eso te digo todo.
Ah, listo, o sea que tiene un grado de alcohol interesante.
Sí. Y eso, por ejemplo, si te sirven arenque, que es una de las cosas que se... Cuando vos vas a comer a una casa de entrada, acá nos dan una empanada,
sí,
o un chorizo.
Sí. ¿Y allá?
En Dinamarca te dan un arenque.
Ah, mira.
Y arenque hay preparados de mil maneras.
Ah, sí, yo he probado uno con una especie de salsa de tomate.
Claro, sí, esa es uno. Pero después hay otras que con cebolla, es agridulce el arenque, con cebolla, mira, después hay con mayonesa, con curry, con crema.
Sí. Che, y este sándwich que acabamos de preparar, sí. ¿se puede variar? ¿Puedo hacerlo con, no sé, con...
Con peceto.
¿Y con algún pescado?
Sí, sí.
Ajá.
Sí, hay uno que es salmón rosado. Ahumado.
Uy, qué rico es.
Con huevo revuelto arriba.
Mira.
Ese queda fantástico.
No, seguro que sí. Aparte del salmón rosado y el huevo que es frito, supongo.
No, revuelto.
Ah, huevo revuelto. Bueno, salmón, huevo revuelto. ¿Qué más lleva ese?
Y nada más, es así, ese es muy delicado y sutil, porque lo que hay que degustar es el salmón.
Claro, muy bien. Bueno, ¿qué más para contarme desde ahí?
¿De Necochea?
Sí, de tu vida.
¿De mi vida? Soltera.
Sin entrar en detalles, digo.
No, pero te cuento así porque mi vida no es así de lo más común, porque yo estaba de novio, pero no nos poníamos de acuerdo cuándo casarnos, qué sé yo, veía que se pasaba la vida.
Ajá.
Y dije, yo quiero tener hijos y voy a adoptar.
Muy bien.
Así que adopté a hermanitos, un varón y una nena.
Qué bueno.
Y después, muy joven, mi hijo tuvo una nena.
Sí.
Manoleta.
Sí.
Y después se separaron ellos y la mamá tuvo otra nena más.
Sí.
Y por cosas que no tan lindas, viste, sí. no supo manejar muy bien su maternidad, terminó que ahora yo con mi hija, que vive acá en casa conmigo, estamos criando a esas dos nenas. Así que soy una abuela que está haciendo de abuela con todas las letras, porque tengo a mi nieta y la hermana de mi nieta, que es mi nieta también.
Sí. Pero hay una especie de multiplicidad de roles, ¿no? Porque sos madre, abuela, todo junto.
Sí, es un lío.
Es un lío.
Un lío muy cansador.
Qué bárbaro. Nina, bueno, gracias por esto. Que sigas bien. Me alegro de poder haber charlado un ratito con vos y meterme un poco, no solamente en el sándwich danés, sino meterme un poco también en tu vida, ¿no?
Te agradezco, yo sé, lo que te dije antes no salió al aire, pero te lo voy a volver a decir, que soy fan total tuyo, y es el sueño cumplido para mí, porque le tenés que contar a tus oyentes que tenías un programa sumamente exitoso en Buenos Aires, que y éramos un montón de adictos directamente, que tanto es así que había el Club de la Minga, y donde nos reuníamos todos para estar juntos, por disfrutar de ese programa.
Sí,
así
y por
que
el
te
solo,
agradezco muchísimo.
Por el solo hecho de estar juntos, porque no había premio, no había nada.
Qué maravilla. Recuerdo que el primer Minga que hiciste era en un barcito, pensaste que con ese barcito estaba bien, y resulta que
se colmó.
Superó todo. No, muy bueno.
Lindo,
muchas gracias.
Gracias a vos, Nina.
Que tengas un buen año.
Beso grandote.
Gracias. Chao, chao.
La escuchaste a Nina Andersen desde Necochea, provincia de Buenos Aires. Qué lindo. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? ¿Acá? ¿En Estudio País?
Has llegado a tu destino.
Sí, he llegado al destino. A ver, algunos mensajes antes del informativo de las 12. Marcela Vigiani, más lindo sos, Quique, te escucho cada sábado. Sos el zurdo alegre, no como Aliberti, que es el zurdo amarga. No. Por favor, escribíselo a él. No. Javier Sestari desde Villa Mercedes, Buenos Aires. Estimado Quique, qué bueno escucharte nuevamente, ya que desde hace años que no te escuchaba, me alegré mucho cuando recorriendo el dial con mi vieja Grundig, escucho tu voz y recordé a Floripi, la computa Dorita, el chancho que se desgració en el Citroën, si mal no recuerdo. Te envío un fuerte abrazo, Néstor Domínguez, desde Rosario, Santa Fe. Pessoa, usted fomenta el odio. Dudas con su editorial, si supuestamente lo censuran en la radio pública, renuncie. No puede con su gorilismo de izquierda infantil. Le sale de la piel, no de la reflexión. Che, no pierdan el humor, pero...
Soy Alberto Beluar. Ya va la tercera vez que está politizando el programa, que era interesante, porque se nota abiertamente sus teorías comunistas. Hasta luego.
No, sí, hasta luego. Bueno, che, qué confusión. Laura Federico de Villa Mugueta, Santa Fe. Buen día, Quique. Tristísima la justicia de este país. Hace agua. Es fundamental en la constitución social. Es una pata importantísima de nuestra sociedad y estamos rengos amputados. Te diría abrazote. Lucas Redondo desde Villa Lañata, Buenos Aires. Buen día, Quique. Habla de Cristina, por favor. Quiero saber qué tenías para decir de Cristina. Dale, che. Abrazo fuerte. No. Ya me dijo Martín Jiménez, habla de mí, déjate de joder. Está como el chino, que me vigilan, ¿no? Y me censuran. Tiene razón Néstor Domínguez. El gorilismo infantil. No, ya dicen cualquier cosa. Elsa Bersamini desde Citibel, Buenos Aires. Perdona, tu editorial es confusa. Pasás un audio que está bien para los frágiles de memoria, luego jugás con tu amigo el chino que no te deja, lo mostrás como que te cortan tu libertad de expresión, revelate, a lo sumo recibirás la contestación de la vicepresidenta, habla claro como vos sabés, porque confundís, abrazos. Sí, no, evidentemente, nada. Ahí viene.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Mediodía en la República Argentina. Un proyecto de ley de seguridad en La Pampa propone democratizar la fuerza policial.
Nueva ley de seguridad de la provincia de La Pampa. El proyecto ingresó a la legislatura pampeana con el aval del Ministerio de Seguridad de Nación para sacar el funcionamiento policial de la órbita de las normativas de la última dictadura militar en nuestro país. Incluye una mirada profunda sobre la formación policial y la aparición de organismos para mejorar la transparencia interna. Incluye la creación de una oficina de monitoreo que controle internamente a la policía y la formación de un consejo asesor para que haga aportes vinculados a la formación del personal policial y la garantía de la conducción civil de la policía de La Pampa, entre otras cosas. Daniel Luchelli, Radio Nacional Santa Rosa.
El acceso al agua contribuye a disminuir el trabajo infantil en las zonas rurales. Lo advirtió un estudio de la Organización Internacional del Trabajo Argentina junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria al cumplirse el 22 de este mes el Día Mundial del Agua. El trabajo revela que de 497 casos de niños, niñas y adolescentes de todo el país, las horas dedicadas a la recolección de agua se redujeron casi 50% gracias a obras de acceso familiares y comunitarias para uso doméstico y productivo. El programa Pro Huerta, conducido por el INTA y financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Tránsito.
La General Paz a 60 kilómetros por hora hacia el acceso oeste, a Humasa, Buenos Aires, La Plata, normal a la costa atlántica, y está lloviendo en la ruta 40, en Bariloche, Río Negro, en Neuquén, Zapala, San Martín de los Andes y Villa Angostura, por favor, máxima 60, precaución. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, cielo nublado con lluvia débil, temperatura 17 grados y medio, humedad 92%, en tanto en Capital Federal y aledaños, cielo nublado, se pronostica todavía lluvias, mejoraría por la noche, la máxima 21 grados, ahora temperatura 19 y medio, humedad 93%.
Informó
La radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
De costumbre, voy y vengo con el pensamiento. No te creas que soy un pensador profundo, le estoy hablando a la audiencia, no se crean. Simplemente a veces me siento aquí en el lugar de laburo que tengo, noroeste de la provincia de Córdoba, haciendo Estudio País. Están escuchando en muchos lugares del país. Entonces digo, bueno, a ver si podemos pensar un poco algunos temas. Y uno de esos temas me da la sensación que no lo tenemos ni claro ni asumido. Cuando te hablan a vos de la deuda externa, de la deuda interna, en principio no sabés distinguir una de otra. Y la sensación que tengo es que no nos hacemos cargo. No son estos hijos de una gran flauta que han contraído esta deuda. Hay que iniciarles juicio. El otro día leía un documento que me envió Pérez Esquivel, donde dice que no hay que pagar la deuda porque es ilegítima. Yo leí el documento y después, sin estar en desacuerdo concretamente con esto, puse una especie de plano de duda y me pregunté, está bien, no la pagamos, podemos vivir sin el Fondo Monetario Internacional, hemos hecho un cálculo, podemos vivir con lo nuestro, como se decía en una época, si no pagás no tenés más crédito, entonces, listo, podés no pagar e iniciar un juicio gigantesco, etcétera, pero después... ¿Qué viene después? ¿Nos podemos arreglar con lo que tenemos? ¿Con una sociedad sumamente desigual, con el 50% de pibes bajo el nivel de la pobreza? ¿Podemos arreglar ese asunto haciéndonos los independientes? Bueno, el tema es que creo que en el fondo... Ninguno de nosotros, habitantes de este querido suelo, nos estamos haciendo cargo. Entonces hacemos un pocito, metemos el melón ahí adentro como una avestruz y nos olvidamos del tema. Total, no es un tema que yo pueda solucionar. Y como no lo puedo solucionar, más vale ni me meto, que lo arreglen aquellos a los que de vez en cuando les ponemos un voto. Yo no sé si esto está bien. No, la verdad es que no lo sé, lo pongo en un plano de duda. Entonces, ¿qué hago? Llamo a un tipo que me puede esclarecer un poquito, que es Miguel Rodríguez Villafañe, que vive en la ciudad de Córdoba. Vivís en la ciudad de Córdoba, ¿no?
Así es, sí, acá cerca, más cerca tuyo que otros lugares del país.
Ahí después. Ahí está. Hola, Miguel.
¿Qué dices?
Bien,
¿cómo
bien?
¿Cómo andas?
Bien.
Escucharte.
Acá, con estas tribulaciones, yendo y viniendo, para ver si podemos, de alguna manera, no sé si solucionarlo, estimado Miguel, pero sí entender un poco más esta mezcla que acabo de hacer, ¿no? Esta masa que acabo de hacer.
Bueno, ha hecho un muy buen resumen, Quique, de esta sensación, porque acá detrás de esto hay cosas que hay que separar, porque a veces las generalizaciones son peligrosas, como decir, todos los políticos son corruptos, creo que eso es cruel, como muchas generalizaciones que se vayan todos, que vuelvan todos, lo cual en sí mismas son generalizaciones que lo único que logran incluso es mimetizar a los verdaderos malos, por aquella famosa, ese teorema que decía, ¿cómo haces para esconder un elefante?
Sí,
exactamente. En una manada de elefantes. Entonces, si yo quiero esconder un corrupto, digo que todos son corruptos.
Listo.
Entonces, el tema tiene aspectos culturales, aspectos reales y aspectos mentirosos.
Ajá, a ver.
Culturalmente,
sí.
Ya fíjate, Avellaneda en 1876,
sí.
Inaugurando la sesión del Congreso, llegó a decir que el pueblo argentino estaba dispuesto, aún sobre su hambre, pagar deudas externas.
Ajá.
Vos decís, bueno, eso ya opera como una colonización mental. Y de ahí nos vienen colonizando. Por el momento dejaríamos las deudas internas para evaluar en otro momento. Estamos hablando por el momento de la deuda externa, que es la que más pesa.
Sí, señor.
Fíjate que incluso nos han acostumbrado a decir, por ejemplo, si el Estado debe a los jubilados,
ajá,
les debe.
Uh-huh.
Si le debe a un proveedor, les debe.
Sí.
Pero si pretende no pagar la deuda externa, saltan y dicen, hay que honrar la deuda externa.
Ah, bien, bien, bien.
Esa palabra es colonizadora.
Claro.
Porque lo honrable no es para tuyo. Bueno, él es Dios. Bueno, a Dios no le discute igual y igual. En todo caso le decís, mire, oiga, no vengo a discutir lo que no me hizo alto a José Lee, que jugaba en la NBA.
Dice, no, mire, claro,
medio curcucho, perdóneme algunas cositas, pero vos a Dios no le discutí derecho.
No.
Entonces, la palabra honrar en sí misma implica subordinación.
Claro.
Si yo tengo que honrar una deuda, primero la pongo en lugar de Dios, y lo honrable no es para tuyo.
Ajá.
Fíjate, otra palabra colonizadora, en el presupuesto nacional, cuando se analiza el presupuesto, dice partida para educación, bueno, poca y nada, pero las hay, partida para obra pública, y dice servicios de la deuda externa. O sea, sobre qué vos tenés que pagar interés usurario, etcétera, te lo plantean como si fuera un servicio.
Ajá.
Fíjate que eso también opera colonización semántica, porque te estoy diciendo, mira, te hago un servicio.
Sí.
Cuando nosotros tenemos que discutir muchísimo si realmente esa deuda es un servicio. Pero, te podía, por ejemplo, otra cosa, cuando vos salías...
Bueno, espera, no te aceleres, porque...
Sí.
No, claro, no te aceleres, porque algún porqué en un momento dado tiene una deuda contraída. Vos pedís una guita al Fondo Monetario...
No, yo te digo, primero la colonización semántica, es decir, pago de deuda.
Sí, okay.
Pero no son servicios. Sí. Vos cuando pagás tu deuda del banco, va a pagar tu deuda, no va a pagar un servicio del banco.
Ah, pero no te dio un servicio el banco cuando te prestó la guita.
Ahí venimos. Porque primero te colonizan, te digo otra colonización, te dicen deuda externa o acreedores externos. Decís, para. Primero, prefiero decir son prestadores externos. Después vamos a ver si se transforma en acreedor, porque de lo contrario ya automáticamente te pones en el rol de deudor.
Sí.
Lo cual a veces no es justo en términos de negociación, porque vos podés ir al banco y decir, no, perdóname, esto sí te lo pago porque vos me lo prestaste, pero este otro, te equivocaste o un problema de computación, no cabe imputármelo.
Ajá.
Entonces, primer detalle, en principio vos vas a negociar con un banco y en todo caso vamos a ver si el banco luego es acreedor o no.
Sí.
Pero si no, ya te pone directamente en deudor, al otro lo pone necesariamente en acreedor, en una deuda a la cual hay que servir y honrar.
Sí.
Ese,
pero naturalmente, si vos vas al banco a hacer este trámite y terminás no pagando, el banco no te no te presta más guita.
Por supuesto. Y acá no se trata de ninguna manera de no pagar.
Ajá.
Sino de poner las cosas en su lugar en cuanto a qué hay que pagar, cuándo hay que pagar y cómo hay que pagar.
Sí.
Acá nunca en el país se quiso hacer una auditoría de la deuda.
Ah,
fíjate,
mira,
se llegó al extremo
que
la deuda que se suponía que tenemos con el exterior después del proceso militar del 76 estaba no estaba registrada en el Banco Central, que se asumió en base a declaración jurada de los bancos. No sé si me explico.
No, está bien, el pato le tira a la escopeta.
Exactamente, o sea, yo te dijera, una cosa es que vos vas al banco a negociar y dices, mire, usted sacó esto, con esta vez, sacó esto otro, y el banco dice, no, yo no tengo ninguna documentación, pero sí que usted me debe y me debe tanto. Y vos decís, está bien, si usted me lo dice.
Ajá, listo.
Técnicamente eso.
Te estás entregando.
No, no solamente entregando, sino de la forma más abyecta.
Claro.
Porque en última instancia, una cosa igual ir al banco, demuéstreme, qué sé yo, pero no. Lo que pasa es que eso a su vez se ha ido engrosando.
Sí.
Porque sobre esa deuda se renegoció otra deuda, sobre otra deuda, y acá se produce un verdadero proceso vicioso.
Sí.
Porque a su vez, detrás de eso tampoco se analizó algo que es interesante ver. Siempre el tema de las deudas se planteó como un problema económico y no jurídico.
Ajá.
Y vos dirás, ¿qué tiene que ver eso? No. El primero es jurídico y después económico. ¿Por qué? Cuando vos vas al banco, plantea jurídicamente, dígame, ¿es verdad que usted me prestó? ¿Hubo un contrato de mutuo? ¿Dónde está la raíz de lo que dice usted que yo le debo? Después vamos a ver cómo se lo pago,
sí, sí,
y si es que realmente le debo.
Sí, okay.
Acá, primero nos han colonizado, decir, no, este es un problema, muchacho, no se caliente, porque este es un problema económico, y solo algunos elegidos que manejan lenguaje críptico son los que saben este tema, no se metan.
Ajá, vos decís que digamos, lo hacen farragoso a propósito para que ni nos arrimemos.
Mira, en cierta forma sí, vos ves que el sistema tiene algunos economistas habilitados a hablar y se los toma con mucho respeto,
sí, señor.
Cosa que a veces a uno pensa que acá, el año pasado, Domingo Cavallo juntó 1000 personas por Zoom.
Ah.
Yo le diré, algunas personas, al menos en este momento, no podían ser referentes técnicos, al menos como para venir a pontificar de algo que han tenido un montón de oportunidades que
sí.
No han llevado al país al lugar adecuado. Sin embargo, el sistema los habilita. Ahora, o aparecen locos por otro lado, o sí. El que sale a decir, mire, oiga, acá hay que, lo que se debe pagar.
Sí.
En eso coincido. Lo que pasa primero va a ver qué se debe.
Sí, sí.
¿Cómo se debe?
Uh-huh.
¿Cómo se contrajo? Y el otro tema que no es menor, es que también quienes lo hicieron asuman sus responsabilidades.
Ahora, ¿por qué los gobiernos, sean del signo que sean, compran de alguna manera esta conducta y no existe ningún gobierno, ni de allá ni de acá, que se pare frente al Fondo Monetario y diga, bueno, vamos a analizar la deuda?
Bueno, primero que nada, aclaremos que no es solamente el fondo, fíjate, acá están los fondos buitres y
sí,
todas
claro,
esas cosas.
Sí, claro.
Pero antes que nada, acá hay que tener en claro que en el país existe lo que yo llamo el partido de la deuda.
Ajá.
Y vos dirás, ¿cómo está el partido de la deuda? Mira, hay una ley, hay una regla no escrita, que esté en gobierno militar o de la democracia, esté partido de izquierda, derecha, centro, radicales, peronistas,
sí.
Nadie se mete con lo que hizo el otro. Como si la regla fuera, dijeron, mira, vos haces los negocios que quieras, yo no voy a meter los combatidos, vos no te metas con los míos.
Sí.
En esa regla no escrita, hay mucho de ocultamiento. Fíjate, todos los contratos de deuda tienen cláusulas de secretismo.
Ah, ok.
Yo te pregunto, andá vos y decide que te muestren los contratos.
Sí, 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 como,
contra de deuda,
como no. Ciudadano, ir a ver que no. Me muestren los contratos.
Mira, Olmo Gaona
sí.
Se pasó 18 años para pedir información que no se la daban.
Claro.
Porque los propios contratos, fíjate, hay una cosa graciosa, te voy a contar porque es de no creo. Yo lo conozco mucho a Alejandro Olmos Gaona,
sí.
El hijo
sí, el
de
hijo.
Alejandro Olmos, el sí. Que hizo el partido de deuda, que trabajó mucho en Ecuador. El Ecuador ha sido uno de los pocos países que hizo una auditoría de la deuda. Pero eso te voy a decir que tiene que ver Ecuador con la Argentina. Acuérdate que Ecuador nosotros se lo prestamos por un tiempo
sí.
A Cavallo.
Ajá.
Y ahí, entonces se pudo entrar a mucha documentación en Ecuador que tenía su espejo en Argentina.
Sí.
Incluso los mismos intermediarios, los mismos grupos de abogados y estudios jurídicos en Nueva York, etcétera. Pero lo interesante del comentario es que
sí.
Dentro de esa documentación había un convenio hecho por Ecuador en el cual se decía, este convenio no puede darse a conocer sino luego de pasados 50 años de la muerte del último descendiente del actual embajador norteamericano en Ecuador.
Qué lindo, qué lindo.
Pero bueno, fíjate, era 50 años después que
sí.
Muere el último descendiente
sí,
de un
sí,
tipo
sí.
Que tenía 12 hijos.
Ahora, si existe tanta protección, es
sí.
Porque tienen el culo sucio.
Y por supuesto, fíjate, no solamente tiene el culo sucio, sino que acá alguna vez hay que desnudar lo siguiente. Primero, la impunidad del organismo internacional.
Sí.
Vos fíjate que está establecida normas internacionales que no son responsables penalmente.
Claro.
Y nosotros estamos analizando situaciones que llevan a verdaderos genocidios por goteo. ¿Qué te quiero decir? Acá no estamos haciendo política barata,
sí.
Pero si vos sometés a un pueblo a una pobreza tremenda por ajustes que no caben,
sí.
Está matando de a poco, haciendo ancianicidio,
sí.
Apolicidio.
Sí.
Y acá este tema no es menor en el análisis, si tenemos en cuenta que acá de lo que se trata no es solamente del cobro de esas deudas, que como te digo, en realidad está el partido,
sí.
De las deudas, sino también de una lógica de un mundo en donde los acreedores, aún en aquellas deudas que pudieran caber,
sí.
No pueden estar fuera de una realidad.
Claro.
O sea, vos no puedes decir, mire, se está inundando Córdoba. Ah, no, pero a mí, que no me mojen los zapatos.
Sí, señor.
Resulta que todo el mundo, vos tenés que resignar, yo tengo que resignar, vos mismo decís, me hiciste una cosa preciosa, decir, no obstante tuviste que cerrar tu hermosa hostería.
Sí.
Lo digo porque doy fe, porque pude disfrutarla con mi familia.
Sí.
Pero no echaste gente con todo un costo puesto de tu parte al servicio de una plataforma social para el bien común.
Sí, sí.
Ahora digo, ¿por qué un acreedor en ese contexto no tiene que hacer quita? ¿Por qué no puede hacer esperas?
Sí, señor.
¿O es que es un sector privilegiado del mundo, el sector financiero, al cual no se lo puede tocar, al único que hay que salvar? Acá la historia mostró que en Estados Unidos, claro. Cuando se dio el famoso burbuja que explotó, el tema de las hipotecas subprime, que
sí,
se llamaban,
sí, sí.
Que todo este negociado que se hizo en Estados Unidos, que se infló artificialmente los precios de los inmuebles,
sí, señor.
Resulta que lo único que se les dio la plata y se salvó fue a los bancos.
Claro.
Entonces vos decís, acá lo único que tiene salvataje son los bancos. Los únicos, fíjate, y en el país sin salirnos de tema, por lo cierto es que los bancos cada vez dan menos servicio.
Sí.
No solamente dan menos servicio, si ahora para entrar a un banco tenés que tener audiencia, sin embargo, los servicios que antes prestaban los bancos, por lo menos techo, seguridad y calefacción o aire acondicionado, no,
sí,
te sirven, porque ahora todos los pagos los tenés que hacer en cajero automático o en Rappi Pago a la intemperie, librado al azar, que no te asalten,
sí,
las cosas por el
no hace mucho leí la frase, el delito no es asaltar un banco, el delito es que exista un banco.
Así es, porque vos fíjate que antes el servicio bancario,
sí,
te permitía pagar un montón de cosas, ahora,
sí,
hay algunas cosas que tenés que ir a pagar haciendo cola al rayo del sol, el viento, con la inseguridad,
sí,
parado detrás de un cajero automático, de un rapipago.
Miguel, sí, Rodríguez Villafañe, abogado notario recibido en la Universidad de Córdoba, doctor en Derecho, Ciencias Sociales, profesor de Derecho Constitucional, de Derecho a la Información, periodismo de opinión, autor del libro Crimen de Crímenes, el Emporio Ediciones Argentina 2018, fue integrante del Juicio Popular por la Deuda Externa, junto a Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Ahora, digo,
sí,
me queda más o menos claro respecto de los distintos gobiernos. También me queda más o menos claro de los intereses de los medios dominantes de comunicación. Ahora, nosotros, el pueblo de a pie, no te estoy preguntando qué podemos hacer para que me des una receta. Digo, ¿cuál es tu reflexión con respecto a esta especie de desentendimiento que tenemos?
Lo que pasa es que yo antes de echar la culpa al pueblo, esto viene
no,
un poco
no,
más
no,
atrás.
No es culpa, digo, a ver.
No, pero te digo, porque sí, el desentendimiento parte de una estrategia mediática. Te digo, uno de los,
sí,
temas que tuvieron los bancos,
sí,
darse cuenta que el mundo que se venía, que ahora ya lo tenemos encima, es un mundo mediatizado.
Sí, señor.
Para lo cual, y ya desde antes del 76, optaron por comprar medios o ajustar a medios en donde por deudas financieras, etcétera, los tenían muy apretados.
Claro.
Y encima de eso, a su vez, ponían una publicidad. Imagínate, yo me acuerdo una vez, un diario de Córdoba, no me quiso publicar un artículo,
sí,
solo porque los bancos, esos bancos, pautaban una página por semana.
Ah, no, bueno, eso está re claro.
Entonces, vos decís, acá el tema no es inocente. Te voy a dar el ejemplo de lo que yo planteaba. Vos sí sabés que una de las máximas discriminaciones que se hicieron en la Argentina fueron los cajeros automáticos cuando se introdujeron de golpe.
Sí.
Y te voy a dar una anécdota media familiar, pero vale para esta charla distendida. Un día llego a casa de mi mamá, me dice, no, Miguel, yo directamente voy a pagar un plus, pero yo no voy más al cajero. Bueno, ella iba al cajero del banco, imagínate, pobre, tenía 78 años,
sí,
le insultaban en inglés hasta que metía la tarjeta, hacía los cálculos, sí, le daban la plata. Era una historia.
Sí.
Y dice, todo el mundo me insulta. Entonces, en ese entonces, si vos ibas al cajero humano, te cobraban $1, en la época era un peso $1,
sí, señor,
por operación.
Claro.
O sea, mi mamá pagaba $1 si pagaba la luz, $1 si pagaba el gas, $1 si pagaba el agua.
Sí, 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 sí.
Ese impuesto a la ancianidad.
Ah, claro.
Nadie lo denunciaba, incluso había bancos que te ponían dos cajeros dentro, sí, automáticos.
Sí.
Uno era Red Bank, otro Red Link. Vos entrabas, resulta que iba el que había menos cola, pero el que era menos cola era de una red que hacía de cuenta que vos lo estabas sacando en la quiaca.
Claro.
Porque no era el cajero que era una prolongación de mostrador del mismo banco. Y en eso pagabas comisión.
Sí.
Y nadie te lo avisaba.
Mm.
Vos imaginate lo que entonces el sistema bancario le cobró a la ancianidad o a la discapacidad.
Sí, señor.
El solo hecho que se tuvo que introducir a esta nueva tecnología que ahora la pandemia ha obligado a que se avance,
sí,
y que lo tuvieron que pagar a razón de $1 por operación, y nadie dijo nada. Volvamos a los medios.
Sí.
Los medios, después de eso, empezaron a crecer de una manera casi de discurso único. Por eso nosotros peleamos la ley de servicio de comunicación audiovisual para democratizar la palabra.
Sí, señor.
Porque si no, lo contrario, era imposible. ¿Dónde iba a salir a poder decir que los bancos te estaban robando a los ancianos con $1 claro, cada operación?
Y ahora, Miguel, a ver, si los medios de comunicación tienen tanto poder, también es porque hemos abandonado la educación. En la escuela no se habla de deuda externa, nadie explica nada.
Estoy de acuerdo. Y una cosa que nosotros proponemos es, sí, que eso se trabaje. Fíjate que había una resolución de las universidades,
sí,
que era trabajar el tema de la deuda externa.
No se debe haber cumplido.
Pero no solamente no se ha cumplido, sino que se la subalternizaba. Yo te
puedo dar
una denuncia concreta.
Sí.
Miguel Ángel Espeche Gil, que es un referente indiscutible en el mundo en el tema de la lucha en contra de la deuda externa ilegítima, tenía una cátedra con otra gran colega, Graciela González, en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué pasó el anteaño pasado? Él va y dice, doctor, no vaya, no tenemos ningún inscrito. Un día se encuentra y un alumno dice, oiga, ¿por qué no va, profesor? Nosotros vamos y nunca van ustedes. O sea, los alumnos le decían que el profesor
está,
no venía, y el profesor le decía que no tenía alumno. No le interesaba.
Seguro.
Ahora, yo les digo, en esto tengo que hacer un comentario paralelo. Acá, en los sectores económicos financieros, que ni siquiera son los productivos, se han ocupado muy bien de trabajar las cabezas que toman decisiones. Por eso han cooptado, sí, Facultad de Ciencia Económica y de Derecho.
Claro, claro.
Ahora, detrás de esto hay un tema que tal vez merecerá otra charla,
sí,
pero que es una derivación concreta. ¿Cuál es la única facultad que logra hombres y mujeres que tienen la máxima capacidad cívica?
Mm.
La Facultad de Derecho.
Claro.
Porque solo esos egresados pueden ejercer los tres poderes.
Sí.
Por ejecutivo,
sí,
legislativo y judicial.
Sí, señor.
Entonces eso lo han planteado muy bien. Si yo trabajo la cabeza de los futuros jueces,
sí,
se va a dar el apotegma ideal del amo cuando logra que el esclavo piense como él. Después no se tiene que calentar, las cosas se hacen solas.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe, bueno, me quedo sin tiempo, pero en definitiva, yo no quería sacar una conclusión de esto, simplemente arrimarme
al hecho de la deuda externa, arrimarme a la posible incorporación de algún pensamiento intermedio, no echarle la culpa siempre a los demás, siempre a los de afuera, y poder analizarlo despacito a esto, ¿no? Y te agradezco mucho esta especie de introducción que hiciste hoy.
Por eso te digo, Quique, te dejo dos o tres apostillas en eso. Primer detalle, la medida que ha tomado el presidente es muy importante. Por primera vez se investiga la deuda, pero desde el Poder Ejecutivo, porque siempre han sido privados que nunca han llegado a ningún lado.
Sí, señor.
Segundo, acá de lo que se trata, no es solamente no pagar, si hay que pagar lo que hay que pagar, evaluamos cómo se pagará, pero también responsabilidades, porque acá hay personas que se tienen que responsabilizar, hasta económicamente, porque todo el mundo cree que esto se resuelve con cárcel. Te digo, acá el tema me importa menos la cárcel, me importa que paguen y se hagan cargo de la responsabilidad que le ha tocado en la acción.
Sí,
y esto es un aspecto importante a tener en cuenta, porque también había responsables. El otro tema que no es menor y que también ahora se está tratando de levantar es la responsabilidad del Poder Legislativo, que si bien la Constitución dice que el Poder Legislativo debe intervenir en la negociación de la deuda externa. Que puede.
Sí, debe.
Pero en general ha sido mucho más fácil para los legisladores y legisladoras delegar función al Poder Ejecutivo y no asumir
no la comprometerse, función
que le cabe. Y eso también es importante rescatarlo. Y el tercer concepto, que esto es una cosa novedosa que se introdujo en el fallo, es lo siguiente, una teoría que yo tengo hace tiempo, que es lo que sería la acción revocatoria de deuda económica ilícita. ¿Qué quiero decir con eso? Que un contrato, una garantía de una deuda, vale como garantía en la medida que tú te dé un derecho.
Sí.
O sea, en realidad, ¿por qué tenés la posibilidad de la garantía de la defensa? Y porque tú tenés el derecho de tu libertad, de tus derechos ante un juicio, etcétera. Pero las garantías no se autojustifican, sino es que no están sustentando un derecho. ¿Esto qué importancia tiene? Que acá la garantía que suelen usarse, ya está prescrito, en definitiva, los nuevos gobiernos lo convalidaron, no sirven en este caso, y puede ser una de las causales para rever algunas cosas, porque de ninguna manera pudiera usarse esa excusa, que ya se ha avanzado en eso en materia de otros derechos humanos, que se han vuelto imprescriptibles y que no caben esa garantía, para poderse ver algunas de las cosas que se han hecho, si no siempre, es cierto, aparecemos como víctimas sin posibilidad de incidencia.
Eso
es la clave.
Bueno, Miguel, insisto, gracias por este ratito. Ojalá podamos en el futuro seguir compartiendo un rato de pensamientos de ida y vuelta como este. Te agradezco.
Va a ser
mucho.
Un lujo como siempre, valorando tu calidad y calidad.
Gracias, Miguel. Abrazo grande.
Otro para vos.
Lo escuchaste a Miguel Julio Rodríguez Villafañe, ¿dónde? Aquí, en Estudio País.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javi Balmaceda, Mastroeni. Soy la primera voz de Sueños Cuyanos, una banda de folclore cuyano que tiene 10 añitos de trayectoria. Adrián Báez en la segunda voz, Carlos Hernández en primera guitarra, Cristian Balmaceda en segunda guitarra. Nuestro último disco se llama Cosecha 2019, que es el que vamos a estar presentando acá en la radio. Estamos muy, muy contentos de poder compartir nuestra música cuyana para todo el país. Los queremos mucho, un gran abrazo.
Hoy quise escribir tonada de amor para aquella flor que supe querer, que mi corazón entero entregué y todo mi cuerpo extasiado le di. Quisiera tener hoy la inspiración que en versos convierta el cariño que ayer. Tal vez por temor no le supe dar y que la alejó dejándome así tan solo, tan triste, con el recuerdo de su piel y mi piel, y de mi boca en su boca de miel, y de mis manos recorriéndole. Quise expresar en esta canción de aquel tonto error, ya lo comprendí. Le pido perdón y que vuelva a mí, que extraño su amor y su aroma jazmín. Ya habré de cuidarla cual capullo en flor, rendida en mis brazos la quiero tener. Ya no aguanto más con tanto dolor, no puedo vivir sintiéndome así, tan solo, tan triste, con el recuerdo de su piel y mi piel, y de mi boca en su boca de miel, y de mis manos recorriéndole.
Ranking argentino de canciones.
Este verano te zambullís en tu radio.
12 del mediodía, 34 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Nacional. Todo el año. Federalismo Nacional. La Radio Pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Hola, Quique, buen día. Bueno, te saluda Antonella de Sar desde Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Bueno, aquí yendo para la radio, en un ratito seguramente vamos a estar charlando con ustedes. Bueno, te cuento que hoy el día espectacular, cielo algo nublado, una temperatura agradable, 28 grados. Ideal como hoy prepararse el mate, por ejemplo, y trasladarse a lo que es la orilla del río Uruguay. Así que dentro de un ratito les contamos un poco de lo que nosotros también tenemos.
¿Qué dice? Esperá. Hola, Quique. Dice Irene Silvo, desde Ciudadela. Es la primera vez que te mando mensaje. Te escucho hace un año y tus programas en la tele. Mira, yo soy de mapas, guías, atlas. Lástima que me falla la vista. Quería ver dónde vivías y me volví loca. Mis padres fueron de luna de miel a Capilla del Monte. ¿Seguí juntando porquerías? Sí, Quique, qué lindo tipo que sos. Los que usan GPS no sirven para nada. Que usen mapas. Te mando foto de una radio a válvulas. Tiene un sonido bárbaro. Te mando beso enorme. Hermoso programa como siempre. Susana Martínez desde Tucumán. Quique, lo escucho los sábados y por las noches el relato de cuentos. En difíciles tiempos, en tristes tiempos, qué bueno poder escuchar la Radio Nacional. Abrazos a usted y compañeros. Mario Tito desde Buenos Aires, coincido totalmente con tu comentario sobre las cárceles. Fui maestro en la unidad número 5 de Mercedes. Zulema Fernández, te escribo porque me quedé molesta por no poder entender hoy tu sentido del humor, tu machacona broma de que no se puede hablar de CFK. Sonó a que detrás de ella hay gente, mafia, que iría por vos o dañaría a tu familia. ¿Es lo que quisiste decir o hay algún remate distinto para el chiste? Oh, Dios. Graciela Varela desde Buenos Aires, hola equipo, Quique, me quedé con las ganas de escuchar qué era lo que tenías que decir de Cristina, juá, pero vos ve, escuché también que alguien te dijo que ya tratamos de no decir más hijos o hijas de puta, son mierdas, soretes y cualquier otra cosa fea que se te ocurra, es parte de la deconstrucción, pero primero a veces les hijes no responden a la educación recibida. Por otro lado, más de una mujer dedicada a la prostitución tiene hijes recontraeducados y estudiando como corresponde. Todo esto te lo comento con mucho cariño por vos y por quienes escuchan. Mirando el mapa que abarca un poco de la República Oriental del Uruguay y un pedazo bastante grande de la provincia de Entre Ríos, ahí veo a Gualeguaychú, veo Villa Paranacito bien abajo, uy, y miro también el Paranaguazú. Recuerdo una navegación que hicimos, yo tenía, cuando vivíamos en Buenos Aires, teníamos una lancha patachona, grande, de madera, la Torama, una cosa hermosísima, con una cabina y un motor gasolero, Indenor, bueno, el fondo plano del Apache, era una cosa tan hermosa, grande, grandota, y hicimos un viaje por el Paranaguazú hasta la desembocadura, queríamos ir a Nueva Palmira, que está en el Uruguay. Entonces había que ir por el Guazú hasta la desembocadura con el río Uruguay, que es un cielo azul que viaja, y entonces ahí doblamos en Punta Gorda a la izquierda y nos agarró un peludo, pero un peludo, un oleaje, un susto. Y aparte yo, claro, un susto, ¿por qué? Porque iba con mi señora esposísima y iba con mis hijas. Entonces el susto era mayor todavía. Pero viste que hay que navegar, uno aprende también con esas situaciones, ¿no? Tenés que navegar, pues yo tenía que navegar hacia el norte, es decir, río arriba, pero el oleaje venía con la ventolina y entonces las olas se me venían por el costado izquierdo, babor, izquierda, rojo. Bueno, a babor venía el oleaje, o sea que cuando yo veía venir la ola, tenía que virar hacia babor y enfrentar la ola, que no me agarre de costado. Cuando pasaba la ola, volvía a virar hacia estribor y seguía rumbo al norte otro cachito hasta que me agarraba la... No, fue una cosa... Mira, ¡qué sustazo me agarré! No me importa. Nunca llegué más allá de Nueva Palmira. Pero si sigo remontando, llego, por ejemplo, a Fray Bentos, sigo un poco más, puedo llegar hasta Concepción del Uruguay, pero Concepción del Uruguay no está sobre el río. Ya lo voy a ver. Momento la procesión. Vamos por partes, dijo Jack. Ubicación Entre Ríos, limita al norte con Corrientes, al este con el río Uruguay, frontera internacional con la República Oriental del Uruguay. Al sur y al oeste, Entre Ríos limita con el río Paraná, que la separa de Buenos Aires y Santa Fe. Pueblos originarios en el territorio entrerriano viven comunidades del pueblo Chanatimbú, conocidos como los canoeros del litoral, y del pueblo guaraní.
Orígenes provinciales. Luego de la Revolución de Mayo de 1810, Entre Ríos estuvo bajo la protección del caudillo oriental José Gervasio Artigas. Luego de la derrota militar y el exilio de Artigas, Francisco Pancho Ramírez asume el liderazgo de la causa federal en territorio entrerriano. En el siglo XIX, junto con Santa Fe, Entre Ríos se convierte en una provincia transitada por ejércitos, sobre todo en su zona sur. Es una provincia cuyo territorio está en guerra permanente, dicen, ¿no?, entre los ideales federales y los proyectos centralistas de Buenos Aires. ¿Quién habrá escrito esto? A ver, no, tengo que averiguar. Población actual. En Entre Ríos viven alrededor de 1,500,000 de habitantes. Concepción del Uruguay, Orígenes, hacia 1619, se asentó en la zona una población jesuita con el nombre de Concepción. El 25 de junio de 1783 se fundó la Villa de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Uruguay. En 1826, el general Justo José de Urquiza, en su función de diputado, promovió la ley que otorgó a Concepción del Uruguay el rango de ciudad. Domingo Faustino Sarmiento creó en Concepción la segunda escuela normal del país, luego de la de Paraná, y fue la primera para mujeres. 80,000 habitantes, puedo decir, que tiene Concepción del Uruguay. LT11 AM1560 y FM92.9 Radio General Francisco Ramírez, Nacional Concepción del Uruguay. Antonella de Izart. Antonella, ¿estás por ahí?
Acá estamos. Estaba escuchando atentamente toda la historia y la anécdota.
Sí,
de la lancha, que nosotros acá bien sabemos, te digo.
Sí.
Porque sí tenemos el río Uruguay, que cada vez que llega el verano, nosotros escapamos todos a la playa.
Lógico.
Escapamos todos a la playa porque la verdad tenemos diferentes atractivos, diferentes playas. Tenemos cuatro playas en la ciudad de Concepción del Uruguay, así que imagínate, los 80,000, partimos hacia la arena, con el río Uruguay, la verdad que es lo más lindo que nosotros tenemos.
Antonella, ¿qué trabajo haces en LT11?
Bueno, yo soy informativista.
Ajá.
Aquí en la radio.
Ajá.
Hace 13 años que formo parte del staff aquí de LT11.
Sí.
Y muy contenta de poder conectarnos, de poder contarles lo que es nuestra localidad, de lo que tenemos, de lo nuestro.
Sí.
Y bueno, y poder charlar con ustedes también.
Bueno, ¿y cómo es Concepción del Uruguay? ¿Qué particularidad? Vos me vas a decir, ¡ay, es hermoso! No, ¿cuál es su particularidad?
Bueno, Concepción tiene varias particularidades. Tenemos de todo. Es una ciudad productiva, es una ciudad educativa, porque tenemos 5 universidades, tenemos también una que creo que ha sido el éxito dentro de lo que fue lo más importante antes de la pandemia en el 2019, que es la carrera de medicina.
Ah, mira.
Y digamos, hay diferentes actividades educativas, digamos, diferentes carreras que pueden elegir los chicos, así que es un polo estudiantil muy importante.
Ahí está.
Tenemos lo turístico también.
Sí.
Nosotros tenemos una variedad en cuanto a lo cultural, y bueno, lo más importante es que Concepción del Uruguay ha sido declarada la capital histórica de la provincia de Entre Ríos.
Okay,
esto fue en el 2014, en el año, el 29 de julio del 2014, que fue declarada capital histórica de la provincia de Entre Ríos, que es un reconocimiento se le hace a la ciudad, que bueno, es cuna de la historia. Así que tenemos muchísimas cosas para contar, para ofrecer.
Sí. Está sobre el río.
Está sobre el río.
Tenemos
para que se ubiquen ustedes.
Sí.
Cercano, son nuestros hermanos, podríamos decirlo así.
Ajá.
La ciudad de Colón y la ciudad de Gualeguaychú.
Claro.
Estamos al medio.
Sí, muy bien. Muy bien. Acá estoy mirando. Colón tiene un puente con Paysandú.
¿No? Sí, el puente que cruza con Paysandú y Gualeguaychú con Fray Bentos.
Ah, listo, listo. Y en el medio, bueno, pero más cerca de Colón, veo, a Concepción del Uruguay, ¿tiene costanera? ¿Cómo es esa parte?
Bueno, nosotros tenemos aquí lo que es la costanera Isla del Puerto,
ajá,
que es muy nuevita,
sí.
Fue inaugurada hace cerca de 6-7 años. Que uno, para que se haga la idea, para que se trasladen,
sí,
uno ingresa por un puente, es una isla, ingresa por el puente hacia la isla y transita allí varios metros,
sí,
tiene 5 kilómetros esta isla.
Qué bonito.
Está asfaltada,
sí,
tiene allí comedores, tiene también la playa que da sobre el río Uruguay.
Ajá.
También se puede hacer actividad deportiva,
sí,
mucha gente caminando.
Qué lindo.
De sí, mañana, por ejemplo, se prepara el mate, se va en el auto, camina a las 8 de sí, la mañana por ese
sí,
amanecer espectacular que brinda la ciudad.
Y después vuelve.
Y después vuelve con el mate y se sienta en la plaza.
Muy bien. Y si no, también los días de laburo te podés dar una vueltita por ahí. Está
también,
cerquita.
Sí, es la plaza más cercana que tenemos.
Claro.
Después, bueno, tenemos Banco Pelay.
Sí. Y
después tenemos Paso Vera.
Okay.
Que Paso Vera, digamos, es uno de los lugares más elegidos porque está dentro de un área protegida.
Okay.
Entonces, hay mucha naturaleza, sí, se puede hacer cabalgatas, sí, también, bueno, caminata dentro de lo que es el balneario, así que bueno, tenemos
bueno,
diferentes atractivos como para poder disfrutar dentro de lo que es la localidad.
Me salgo un poquito de lo tan agradable para
sí,
que me cuentes cómo está la situación con el COVID ahí.
Bueno, nosotros aquí dentro de lo que ha sido la ciudad de Concepción del Uruguay y el departamento, ahora está en una situación en baja. Hemos tenido por suerte una baja considerable. Todavía seguimos en alerta, digamos,
claro,
por una cuestión, digamos, que tiene que ver con los cuidados,
sí,
pero la mayoría de las actividades fueron aprobadas por protocolos en el municipio.
Está bien. En las escuelas, en las escuelas, ¿cómo está la cosa?
Bueno, las escuelas en cuanto al inicio del ciclo lectivo arrancaron bien.
Sí.
Ya en esta semana hubo cuestiones que tienen que ver con las burbujas de aislamiento.
Sí.
Hay 8 burbujas activadas que los chicos debieron ser aislados por casos sospechosos de sus papás,
ajá,
mamá,
claro.
Por lo cual se decidió aislar a estos chicos por 48 horas hasta obtener los resultados.
Sí.
Y por lo cual los niños y niñas y adolescentes también lo que hacen es dar virtualmente las clases.
O sea que, a ver si me equivoco, fue demasiado prematuro esto de arrancar con las clases presenciales. Fue como, de alguna forma, responder a una presión popular, pero la verdad es que no estoy seguro de que se debió haber hecho. Ese suspiro, me gusta tu suspiro.
Sí, tengo opiniones encontradas.
A ver,
creo que la educación es fundamental.
Sí.
Aquí vemos cuestiones que tienen que ver con la virtualidad y lo
sí,
presencial.
Uh-huh.
Yo apuesto a que lo presencial es una cuestión que tiene que ver con que los chicos deben concurrir a las escuelas, obviamente
sí,
con todos los cuidados.
Ajá.
Aquí se determinó que, por ejemplo, la mayoría de las escuelas, tanto primarias como secundarias, una cantidad de chicos específicos concurren una semana, luego dan virtualmente, a la semana siguiente va a otra burbuja. La verdad que admiro a los docentes y a los padres por la organización que tienen que tener.
Sí, pero Antonella, hay que ver si esto da resultado o es un fracaso.
Sí.
Bueno, porque las ganas las tenemos todos.
Sí.
¿Quién no tiene ganas de volver a lo presencial? Todos tenemos ganas. Pero el asunto es si es verdaderamente útil esto o se contrapone con esto que me estás contando que ha empezado a pasar con las burbujas.
Bueno, la verdad es que 8 burbujas activadas es poco.
Sí.
En la ciudad de Concepción del Uruguay.
Ajá,
es poco.
Sí.
Y la mayoría, por lo menos de estas 8 que se han activado, 3 ya han dado negativo, por lo cual pasaron esas 48 horas y volvieron, digamos, normalmente a las clases presenciales.
Sí. No es que yo quiera demostrar que está mal, no, simplemente. Digo, tenemos que usar un poco el melón un rato y no dejarnos arrastrar por los deseos fundamentalmente, ¿no?
Sí, yo contándote desde otro lado, más allá de mi función periodística,
sí.
Soy entrenadora de vóley.
Ajá.
Y nos ha pasado que la cuestión, por ejemplo, de entrenar en un club,
sí,
se ha trabajado muy bien. Los chicos, la verdad que necesitan tener contacto
con
otros niños, otras niñas.
Sin duda.
Pero sí es necesario, creo, la educación en cuanto a protegernos, en cuanto a quizás no abrazarnos en los festejos de puntos, por ejemplo. Tratar de saludarnos al aire, no tocarse.
Sí.
Es muy difícil.
Con los pibes,
el barbijo.
Antonella, con los pibes eso es prácticamente imposible.
Por eso te digo, creo que la educación es fundamental desde casa y me parece, por ejemplo, en este caso estoy hablando de un club,
pero también
en las escuelas, en los clubes, bueno, yo creo que es fundamental que los chicos aprenden muy rápido.
Sí.
Los niños aprenden rapidísimo, te digo.
Sí.
Si uno por ahí los va llevando, les va diciendo, bueno, chicos, aquí la utilización de barbijo, el alcohol en gel, cuidarnos, yo creo que aprenden muy rápido. Pero bueno, creo que es un trabajo entre todos.
Seguro,
¿no?
Seguro. Che, te saco de ahí y tengo la información que recibieron una visita extraterrestre. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy leyendo?
Bueno, sí, tuvimos un hecho, que ha sucedido. Sí,
a ver.
Esto pasó hace ya algunos días, donde, bueno, cerca de la 1:30 de la mañana fue.
Sí, ¿qué pasó?
Bueno, 2 jóvenes que grabaron este objeto no identificado.
Un ovni, un ovni. Un viejo ovni, sí.
Bueno, eso fue en el barrio Rocamora, aquí en Concepción del Uruguay.
Sí.
Bueno, fue de unos segundos, pero pudieron grabar este hecho. Luego de este rato, el objeto desapareció, el ovni desapareció. Fue grabado, obviamente que fue una revolución. Aquí en las redes sociales se subieron los videos y bueno, los chicos se viralizó esta situación, pero
está bien, pero lo califican como objeto volador no identificado. Nadie habla de un extraterrestre.
No.
Claro, bueno, entonces está bien.
Sí.
Está bien, porque si no logras identificar de qué se trata, es eso, es un ovni. No necesariamente viene de otra dimensión ni de otro planeta. Bueno.
Los dos jóvenes que grabaron
pero me imagino los fanáticos ya deben estar incendiados con esto.
Sí, esto fue...
No, bueno.
Sí. Te podés imaginar los comentarios también, ¿no?
Sí, absolutamente.
Porque a la 1:30 de la mañana, la verdad, también, bueno, hubo muchos comentarios.
Bueno, por fin, turismo de carretera, ¿fecha confirmada?
Ya está confirmada. Ayer viernes.
Sí.
Ya fue confirmado oficialmente.
Ajá, ok.
Aquí en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Nos pone muy contentos a nosotros porque es una ciudad muy fierrera.
Ajá, bueno.
Muy fierrera.
Bueno.
Esta no es la primera vez que llega el turismo carretera.
Sí.
Ya Concepción del Uruguay en años anteriores recibió la categoría.
Sí.
Somos una ciudad muy fierrera y al estar cerca también de Buenos Aires, al estar cerca del Uruguay,
sí,
bueno, y a otras localidades también, hace que mucha gente venga al autódromo de la ciudad.
Listo.
Bueno, ya fue confirmado oficialmente para el 17 y 18 de abril.
Sí.
Esos serán los días donde se va a correr el turismo carretera aquí en Concepción del Uruguay. Ayer viernes hablaba el presidente de la Comisión del Autódromo, Julián Forclas, que bueno, nos indicaba que se presentó sí en el municipio un protocolo que tiene que ver para determinar si el espectáculo deportivo va a poder contar con público o no.
Claro, claro.
Depende obviamente también la situación sanitaria que esté atravesando.
En ese momento,
ciudad.
seguro.
En ese momento.
Está muy bien. Bueno.
Pero bueno, ya el turismo carretera ya oficialmente llegará el 17 y 18 de abril. Aquí se están realizando todavía algunas obras en el autódromo porque había algunas curvas que eran medias, sino que eran peligrosas, por lo cual se determinó ya hace un año comenzar los trabajos y bueno, la llegada del TC lo que hizo fue apurar un poquito.
Apurar el laburo. Seguramente harán algún peralte para que no sean tan peligrosas.
Claro.
Bueno.
Sí,
bueno.
Así que bueno, ya la empresa que está a cargo de las obras comenzó a trabajar el día lunes. Y bueno, ya seguramente la semana que viene ya esté todo en condiciones para bueno, el 17 y 18 de abril poder recibir en Concepción del Uruguay al turismo carretero.
Antonella de Izart, agradecido yo y bueno, y la gente que está escuchando de esta pintura sobre Concepción del Uruguay. Viajamos un poquito, conocimos un poquito, nos fuimos a caminar un poquito por la zona costera. Bueno, y espero ir algún día para Concepción y conocer, porque no estuve en esa ciudad.
Bueno, así que muchísimas gracias. Primero, agradecidos nosotros de poder llegar a todo el público, a todo el país, contar un poco de nuestra ciudad.
Bueno.
Y bueno, la invitación, por supuesto, está hecha.
Sí, sí.
Cuando vengas a Concepción del Uruguay, acá tenés una guía.
Listo.
Prometo llevarte por estos lugares que recorrimos.
Maravilla. Gracias, Antonella. Te mando un abrazo grande.
Un beso grande para todos.
La escuchaste, Antonella de Izart, LT11 AM 1560 y FM 92.9, Radio General Francisco Ramírez, Nacional, Concepción del Uruguay, donde la escuchaste aquí en Estudio País. Franco Luciani. Impresionante, Franco Luciani. ¿Qué te digo de Franquito? Que fue papá. Está baboso. Bueno, desde acá, desde Estudio País, beso grande para la mamá y para Franquito Luciani. Están, mirá que no caben en sí. Señoras, señores, se recontraviene el pitilín. No sé si habrán notado lo respetuoso que somos del pitilín. Y no es que nos asuste, es que somos amigos del pitilín.